la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué pasó, mi gente? Un abrazo gigantesco, enorme, y no es redundancia, es que sencillamente el amor nunca está, absolutamente nunca está de más. Estoy contentísimo. Bueno, cuando Pascua no cae en diciembre, que siempre estoy muy contento, y cómo no, he de estarlo, sí, sencillamente vamos a mancomunar esfuerzos, vamos a unir voluntades en el empeño de que sea mejor. Eso es importante, y no solamente este espacio televisivo, sino de que nos sonría la vida, que nosotros los que estamos aquí, en este plano, sencillamente hagamos que la vida sea muchísimo, pero muchísimo más placentera. Tengo unas coordenadas que siempre doy para que me sigan escribiendo, y en honor a la verdad, me escriben gente desde la República Argentina. Recibí un correo hasta el Medio Oriente recibí, uno solo, pero recibí uno. Pero sí, muchísimos mensajes de los cubanos. Si tienen, siempre lo digo, si tienen por ahí un trozo de papel, un bolígrafo, un lápiz, por favor, estoy dispuesto a dar las coordenadas para que se comuniquen conmigo. ¿Ya está? Bueno, voy. En familia, martí@gmail.com. Reitero, en familia martí@gdegustavo, m de Marta, a de Alfredo, I de Ignacio, l de Luis.com. Una vez más, en familia martí@gmail.com. Y que no lo he hecho, y ahí voy. Eso se llama golpear la madera. Para mí, como soy supersticioso, y también siempre lo acoto y lo digo, es sinónimo de buena suerte. Hoy aquí hay un show sencillamente de lujo. Y mi gente, quiero hacer una confesión. Me tropiezo a diario con los que van a pie como yo. Y eso se traduce en pueblo. Me comunico con artistas, como dijo el poeta, con gente de 100.000 raleas. Y debo sentirme en realidad afortunado porque un proyecto como este haya tenido realización, y gracias a las manos de los otros. Uno de mis invitados de misiones anteriores me dijo que cómo yo le hacía, que si después de 50 años de dejarme iluminar por las luces, por los licos, por los seguidores, afloraban los nervios, porque había notado mucha frialdad en mis manos cuando se terminó el programa. Y ya lo dijo alguien, y yo lo repito, mi gente, el frío se siente cuando las luces se apagan. La procesión va por dentro, y nervios, profesionalismo, seriedad y entrega van unidos como la hiedra a los panchos. Dios los bendiga. Ese y mi cacha querida son mis managers, mis representantes, y más que eso, mis cuidadores. De ahí que yo los cuide y los venere tanto. Vamos a ver, nada de inventos, nada de rebuscamientos, nada de insólito. Todo ha sido muy, pero muy normalito. Como cualquier cocinero, tomé el ABC de los frijoles negros, los metí en la olla y, para decirle un buen cubano, le soné para adentro los ingredientes reglamentarios. Igual que al librito de cocina. Todos tenemos acceso al librito de la vida, pero tal vez la pasión, la dedicación y el respeto a lo que nos proponemos hace que vidas y frijoles tengan olores y sabores diferentes. Tomemos el cuaderno, aprendamos al cinchete de qué va la jugada, pero pongámosle cada uno el toque de cada cual. Puede que el sabor sea superior o inferior al de otros, pero contendrá nuestro aroma. Cuando dejamos la piel en cualquier menester, la insipidez no tiene cabida. Introduzca en su cazuela su encanto y haga suyo dos estribillos. Uno lo entonaba Billy Cafaro, el argentino, y dice: debes tener personalidad. El otro expresa en cubano la satisfacción que se experimenta cuando hemos echado rodilla en tierra para que algo nos quede de perilla. Y lo entonaba la orquesta del cubano Nero González y decía: qué sazón tenían los frijoles, mami. Qué sazón. Hoy, ya lo dije, un show sencillamente de lujo. El espacio para la mujer, donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya. Mi reverencia a esa frase. Pero si por demás, la mujer que me acompaña, como van a ver, tiene garbo, tiene estilo, es talentosa, entonces no hay duda. Esa es Adriana Navarro.
A las 4 al 6 de julio.
Gracias. Bueno, bueno.
Pasando calles y plazas, las vísperas a cantar.
¿Te la sabes?
Me la sé.
A ver.
A glorioso San Fermín.
Me la sé por trocitos, ¿eh? Ahora. Ah. El estribillo. Qué bonita esta canción.
Oh, preciosa.
Riau, riau.
Ese es el vals de Astraín.
De Astraín, exactamente.
El 6 de julio.
El 6 de julio. Y 7 de julio, San Fermín.
El 6 de julio, San Fermín. Sí, Adriana Navarro.
Adriana Navarro, de Navarra.
De Navarra, de Pamplona.
De Navarra, de Pamplona. Qué bonito, la verdad es que no me podíais haber puesto mejor canción para iniciar este programa. Que da gusto escucharte, por cierto.
Es un regalo de gracia, es un regalo de raíz, es un regalo de nido, de ahí vienes. Imagínate que en un sitio donde yo esté, no sé, me reciban con Lágrimas Negras o con la Guantanamera o con la comparsa de Lecuona, en fin. ¿Llegaste bien? ¿No te perdiste?
No, la verdad es que no. Bueno, ya había estado aquí en alguna ocasión y siempre es un placer, la verdad.
Entonces comenzamos ganando. De Navarra a Miami o de Navarra a México, ¿y por qué?
Bueno, sí, de verdad, fue de Navarra, de Pamplona, a México, al Distrito Federal, cuando me dedicaba a las leyes, porque yo anteriormente era jurista y fui profesora de Derecho en la Universidad Panamericana del Distrito Federal, ahí en México. Después también hice una parada en Tampico, Tamaulipas, dedicándome también al mundo de las leyes. Después fue Texas, en Dallas, ahí estuve un tiempito y finalmente llegué a Miami y me enamoré de la ciudad, me enamoré de la gente y me enamoré del tiempo, de este calorcito tan bueno.
Cierto, en otra entrevista dije que la gente de Europa como que cambia la tos por el sudor.
Sí, es verdad, muy bien dicho.
Sí, cambia la tos por el sudor.
Sí, yo creo que está bien, porque mira, eso de quitarte el sudor creo que es más fácil que quitarte la tos. O sea que no vamos mal encaminados, si hacemos ese cambio.
Lo que no está muy bien, digo, yo no sé, a lo mejor voy a decir un disparate, lo que no está muy bien es cambiar el jabuco por los pastelitos guayaba, me parece.
Bueno,
yo no sé.
Bueno, no importa, pero a gusto están los colores y yo siempre digo que hay que quedarse con lo mejor de cada lugar y de cada persona.
Adriana, ¿a qué edad abandonaste Pamplona, tu pueblo?
Pues tenía 22 años, recién había acabado mi carrera universitaria, así que ya llevo bastantes años
¿Y
fuera.
¿Y recibiste un llamado de esta parte de América para que vinieras o sencillamente empezaste a intentar?
No, por motivos personales, familiares, decidimos venir aquí a Miami y aquí en Miami es cuando dije: ya que estoy aquí, voy a hacer un cambio de mi carrera. A mí me gusta mucho comunicar, me di cuenta siendo profesora de leyes y siempre había querido también dedicarme al mundo de la comunicación. Entonces comencé a estudiar periodismo televisivo y acabé en el Canal 41, en América TV, como reportera de noticias.
Decidimos, eso es plural, y entonces yo infiero que no viniste sola.
No, vine con mi familia.
¿Tu familia qué? ¿Mamá? ¿Papá?
No, en aquel momento vine con mi esposo y con mis hijos.
¿Y tu mamá y tu papá?
Pues mis padres son un gran pilar en mi vida. Los adoro. Ellos vienen muchísimo aquí, a Miami, a visitarme.
¿Pero de hecho, están en Pamplona?
Sí, sí, toda mi familia está en Pamplona. Yo tengo aquí a mis hijos, gracias a Dios. Y mi familia, el resto está en Pamplona. Mis padres les encanta venir a Miami. Aprovechan los meses de invierno allá, Pamplona, en el norte de España, muy cerquita de Francia, es muy frío.
Claro.
Ellos aprovechan, vienen aquí, me ayudan muchísimo con los niños. Mi padre agarra la bicicleta y se va por todo Key Biscayne, va y viene. No, es una maravilla. Muy bendecida con los padres que tengo.
Qué maravilla. ¿Cuántos muchachos tienes, dos?
Tengo dos.
¿Cómo se llaman?
El mayor se llama Antonio, va a hacer 17 años,
Antonio,
ya próximamente.
Me gusta oír eso, eso es un
Antonio,
nombre.
Antonio, Antonio, muy españolete.
Y olé. ¿Y la niña?
Y la niña Isabela, mi princesa, de 9 años.
Ya.
¿Qué más puedo pedir?
No, en realidad, bueno.
¿Qué más puedo pedir?
Pero es una bendecida.
Sí.
En primer lugar, porque en tu profesión ya van dos premios en mí.
Sí.
Y eso es tremendo para alguien que se dedique al periodismo. Tener dos premios Emmy. ¿Cómo te llegan estos premios? Precisas por la labor. Ese premio se da por la labor la labor de vida de un periodista o por algo que hayas hecho determinado. ¿Cómo es?
Son cosas concretas, series especiales que he ido haciendo. Y es curioso lo que dices, ¿no? Porque una empieza en este mundo. Yo recuerdo cuando iba a cubrir los Emmys. Yo pensaba y decía, bueno, algún día, pues quizás soy nominada, y era la esperanza. Después empiezas a ser nominada y dices, bueno, pues algún día a ver si me gano alguno. Y luego te ganas uno y dices, bueno, ya tengo uno para un hijo, pero ahora quiero otro para la otra hija. Y entonces te ganas el siguiente y poco a poco vas consiguiéndolos. ¿Y cómo? A través de reportajes especiales, series investigativas que vamos pues decidiendo en su momento hacer. Y es mucho trabajo, es un trabajo que no lo hago yo sola, por supuestísimo, porque tengo a mi alrededor un equipo muy bueno, camarógrafos, editores, productores, y cuando hay suerte, he tenido 10 nominaciones, me he ganado 2, no siempre hay suerte, es muy difícil ganarlos, pero cuando los ganas, pues lo agradeces a Dios y sobre todo lo agradeces a la gente que trabaja contigo.
Yo pienso que talento y suerte van calzados definitivamente.
Gracias, porque,
sí, sí. Van ahí, eso es como el imán y el acero, van unidos. En tu caso, porque tienes un talento extraordinario. Y bueno, si tienes suerte, pues la cajita, como digo yo, entonces viene.
Quizás sí, ¿verdad? Viene, trabajo desde luego hay, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha ilusión, sobre todo mucha ilusión. Yo creo en ponerle pasión a lo que haces. Es lo que yo siento, ¿no? En el trabajo nosotros ocupamos la gran parte de nuestro tiempo. Entonces, si no hacemos lo que nos gusta, estamos perdidos. Así que yo doy las gracias de estar dedicándome a un trabajo que me apasiona, desde que lo comienzo hasta que lo termino.
Eres una persona agradecida. Ahorita, independientemente de que esos Emmys van a tu favor, pero agradeciste a un gran equipo que te acompaña.
Sí.
Y eso es muy bonito porque, como digo yo, agradecer es verbo superior y es de bien nacido ser agradecido. Cada vez que veo una persona agradecida, pues entonces tiene una rarita, tiene un tanto de más. ¿Siempre en el Canal 41?
Siempre.
¿Cuántos años? ¿Cuántos años?
Llevo 11 años en el Canal 41 y me siento muy bien, me siento muy contenta porque, aparte de que mis colegas son maravillosos y nos arropamos muchísimo, me permite estar muy en contacto con la comunidad latina, en este caso pues con el cubano, ¿no? Que tanto ve el Canal 41, que desde que he llegado me han abierto los brazos, son súper cariñosos, de verdad, todo lo que diga es poco y lo digo de corazón, y ellos lo saben, que ya me siento una más en la comunidad.
Están pasando imágenes tuyas en el 41, ahí estás con Juan Manuel Cao.
Sí.
Me parece que de ahí, en un set que compartimos, es la razón por la que yo quise que tú me acompañaras hoy día. Esto, y además, sin lugar a dudas, yo estoy convencido que tú eres la presentadora, la reportera más popular, española más popular del sur de la Florida. De eso no me cabe ninguna duda. Pero dime, ¿dónde estás más cómoda? Porque son muchísimas cosas, reportera, presentadora, temas de salud, de belleza, a ver si no me equivoco, de gastronomía, temas de sexualidad.
Sí, también.
Entonces, ¿en qué lugar estás más cómoda? ¿Como reportera o como presentadora de un espacio?
Mira, la verdad es que es una buena pregunta porque hago un poco de todo. Me toca cubrir desde política local, eventos de la ciudad, como dices, belleza, un poco de todo. Me gusta hacer de todo, que sea algo muy bonito en mi profesión. Es que me levanto cada día con la incertidumbre, ¿no? Decir, ¿pero qué me va a tocar hacer hoy? Porque como son las noticias y todo cambia, está en evolución. Pero las imágenes que has puesto antes del programa con Juan Manuel Cao, que corresponden al segmento de sexualidad que tengo cada martes con él, es un segmento que me gusta muchísimo. Como digo, todos los martes en El Espejo y lo disfruto mucho porque es educación sexual y creo que es un tema que no se toca demasiado en la comunidad y creo que es un tema importante al que hay que darle pues un poquito más de importancia, ¿no? Valga la redundancia, porque es algo que nos afecta a todos y por desgracia la gente tiene mucho desconocimiento respecto a uno mismo, a la biología de uno mismo y respecto a los demás.
Creo que te lo comenté en el primer acercamiento que tuvimos cuando te pedí de favor que me acompañaras. Ese día que estabas allí haciendo un segmento, por decirlo de alguna manera, un segmento de sexología, esto, te vi tan seria, pero además tan espontánea, rozando, bordeando el tema, dentro del tema de la sexología, que dije, caramba, pocas veces he visto esto. Y Juan Manuel estuvo también divino, pero la idea que yo tuve siempre es que ante cualquier otro entrevistador que se pasara, que viera esto como chanza o que no lo viera tan serio como requiere este tema, porque, fíjate, generalmente, creo que te lo comenté, cuando se habla de proctología o de urología o de neurología, no sé, la gente como que siempre está muy seria ante la cosa, pero aquel día, precisamente, era un tema que si no eres serio, yo creo que estaban hablando como la importancia, que si tenía importancia que un pene fuera mucho más grande que otro, que si la mujer se sentía igual de satisfecha, en fin, todo aquello. Y yo viendo con la seriedad que tú lo estabas abordando y la seriedad que él tuvo también, escuchando el tema, pues pocas veces, porque siempre eso se va un poco como...
Sí, es que es el riesgo que uno corre. Cuando hablas de sexo puedes caer en la vulgaridad y es justamente lo que no queremos. En mi caso son temas que uno dice, uy, parecen complicados, pero es que son temas que se tratan en el día a día. Sí. Los hombres hablan mucho de ese tema, por ponerte el ejemplo que has comentado, las mujeres también hablan de ese tema, entonces ¿por qué no llevarlo a la pantalla y explicarlo? Claro. Porque hay tantos mitos, hay tantas falsedades... Y la gente no se atreve a preguntar porque precisamente como son temas de sexo, pues se lo callan, se lo guardan y quizá no saben que la vecina de al lado o la amiga también está pasando por una circunstancia parecida. Entonces, cuando tú arreglas un problema de sexualidad, probablemente estás arreglando un problema de pareja, porque el sexo es el termómetro de la pareja. Entonces, ¿por qué dejar de lado estos temas tan serios? Se pueden tratar y, como digo, yo en mi opinión creo que hay que tratarlos con seriedad porque la merecen.
Eso se traduce en profesionalismo. Adriana, a ver, a tu modo de ver, ¿por qué los cubanos te apapachan tanto? ¿Por qué te quieren tanto? ¿Cuál puede ser el motivo? Eso es muy difícil, en realidad. Eso es muy, pero muy difícil. Imagínate que en la televisión española de pronto llegue un cubano y se convierta... no sé, por decir, vamos a pensar en Madrid, se convierta en la televisión española el cubano más querido en Madrid. Eso es tremendo, eso es muy difícil. ¿Por qué tú piensas que te quieren tanto los cubanos?
Mire, yo creo que hay varios factores. El primero es que entre el cubano y el español hay mucho cariño, hay mucho amor, nos sentimos muy identificados. Yo me siento aquí en Miami entre los cubanos como si me hubiera ido a vivir a las Islas Canarias, por ponerte un ejemplo. Me siento en mi casa. Ellos me han hecho sentir en mi casa. Y creo, por lo que me comentan en la calle, que lo que más les gusta es la naturalidad. Que al final, pues yo soy lo que soy, y delante y detrás de las cámaras. Entonces, tengo mucha cercanía con ellos, me escriben, les contesto. No sé, creo que hemos hecho un buen...
¿Has estado en Cuba?
Pues, mira, es una pregunta importante y que te la voy a adelantar. La estaba guardando, pero te la voy a adelantar. Estoy en un proyecto que tiene que ver con Cuba y fui en una ocasión muy rapidito por algo que tiene que ver con mi proyecto. Y que en su momento lo hablaré.
Pero presumo, por esa respuesta, es que vas a volver.
No sé si voy a volver. No precisamente. Sinceramente, no precisamente creo que vuelva.
Bueno, esto ya sabes que este programa, lo dije al comienzo, que recibo muchísimos email de cubanos que están en todas partes del mundo, pero también de muchos cubanos que están en la isla, que están en Cuba. Y bueno, esos cubanos no tienen la misma oportunidad de conocerte como los cubanos que están en otras partes del mundo o los cubanos que viven aquí en el sur de la Florida. ¿Le quiere decir algo a mi gente, los que viven en la isla?
Pero por supuesto, yo lo que les diría, y si me están viendo desde allá, es que los admiro y que si hay algo que puedo ensalzar de ellos es la alegría, la ilusión, la música, todo lo que les rodea en su día a día, que a la vez es tan complicado. Me lo habían contado, lo fui a ver con mis propios ojos y creo que el cubano merece todo el respeto y toda la admiración por cómo está enfrentando las adversidades, unas adversidades que desde mi punto de vista no creo que merezcan.
Qué bonito. Yo te agradezco en nombre de ellos, en nombre de mi gente. A mí me gusta llamarlo así, mi gente.
Esto, y mi gente también, ya son mi gente también.
Adriana, volvamos a los Sanfermines. Yo te voy a decir algo y me voy a meter ahora mismo, me voy a meter, como decimos los cubanos, en la pata de los caballos.
Pues nada, adelante,
pero,
tú adelante.
Sabes que soñaba con ver una corrida de toros.
¿En serio?
Y vi más de una. Fui muchas veces a España, vi más de una, vi gente prominente del mundo taurino. Y en realidad, pero cambié definitivamente mi concepto sobre estas cosas. Yo particularmente estoy hasta tal punto que estoy reacio inclusive a cabalgar. Es decir, ver que un animal, en este caso un equino, pues yo me le monte arriba, que haya que ponerle un freno, que dañarle la boca. Y yo montado, me parece que no debe ser. Y entonces me quité de esas cosas. Pero hablando de los Sanfermines es un poco lo opuesto. Son los animales, como, vamos a decir, como persiguiendo a los hombres. Y tú eres de allí, y tú eres de Navarra, y tú eres de Pamplona, pero en realidad, ¿cómo tú lo ves?
Mira, es un tema que me conozco muy bien porque he crecido, he nacido con eso y yo haría una diferenciación para la gente que nos está viendo.
Lo estamos viendo.
Lo estamos viendo. Por un lado, lo que tenéis ahí son las corridas, los encierros que les llamamos, que comienzan a las 8 de la mañana durante la festividad de San Fermín y en ese trayecto, para que quede claro y le quede claro a la gente, no puedes por ley tocar al toro. Hay una serie de reglas que tienes que tener en cuenta porque si no te multan y entre ellas es eso, no tocar al toro, tirarte al suelo si ves que el toro te va a pillar, no levantarte hasta que no pase el resto de la manada porque si te levantas puede venir un toro por atrás como le pasó hace unos años a un chico de Nueva York y lo atravesó y murió.
Cierto, lo vi.
Casi ahí al momento. Entonces, bueno, esa es la parte del encierro, donde no se toca al toro. Después, esos seis toros, son seis toros bravos, seis toros mansos que van a acabar a la plaza de toros y son los toros que se van a torear en ese mismo día a las 6:30 de la tarde. Se sortean a cada torero, le toca dos toros. Ahí es donde la gente entra como la suspicacia, en esa plaza de toros donde el torero se pone en duelo con el toro y uno de los dos pues puede morir, en este caso normalmente muere el toro. Ahí entiendo que mucha gente no le guste y lo respeto. Es lo único que puedo decir, lo respeto, es un tema muy espinoso, muy complicado.
Eso, por eso te dije que me iba a meter en la pata de los caballos, porque es un tema, esa es la palabra, es un tema muy delicado.
Es muy delicado, yo lo respeto tremendamente, porque la persona que se siente ahí y lo está viendo y no está acostumbrado y ve cómo están matando al toro, definitivamente dicen, esto es un horror.
Sí, seguro.
A lo mejor si vas con alguien que te explica las reglas, cómo va, tal, igual hasta medio lo puedes entender, pero no puedes imponerlo. Es como cuando me cuentan a mí, a lo mejor, que en Cuba que si hacen santería y matan animales, o que si en México hacen el tema de
o peleas de gallos.
Las peleas de gallos.
En fin,
o sea,
no,
al final cada cultura tiene lo suyo.
Y
tú lo puedes respetar o no respetar. Pero a veces se meten como hacia lo nuestro y luego ellos hacia. ¿Sabes? Como.
Ya.
Son temas como es muy espinosos. A ver, luego respeto.
Esto, a Cuba fuiste y me respondiste que, bueno, entendí que prácticamente no hay regreso. Pero a Israel, allá en el Medio Oriente, allí sí estuviste y creo que vas a regresar.
Sí.
Y creo que has obtenido un premio tremendo ahí. ¿Por qué con Israel? ¿Qué ha pasado?
Israel, bueno, qué bonito, estoy enamorada de ese país. En su momento me invitó la Fundación Fuente Latina para que fuera a hacer reportajes allá y, por supuesto, me animé. Era uno de los lugares que yo tenía en mente, que quería ir, Tierra Santa. Y me llevaron, bueno, ¿qué te puedo decir? A la frontera de Gaza, a la frontera de Siria. Estuve en lugares pues, de conflicto internacional reportando. Y me gustó porque siento que con el tema de Israel hay mucha polémica, mucho conflicto. Uno los ven de una manera, otro los ven de otra manera. Entonces me gustó estar desde dentro y comprender cómo funcionan ellos y lo que hacen ellos. Y no, ¿sabes? Como que mucha gente lo ve como si fueran los malos de la película y no necesariamente es así. Entonces, tuve la oportunidad de mostrar las cosas desde otro punto de vista que en algunos lugares no lo comprenden.
Yo te digo, fuiste galardonada, has tenido
un premio Emmy con Israel, Los mil rostros de un sueño, y posteriormente Fuente Latina también me entregó un premio recientemente.
¿Y qué te anima a esta nueva visita, a otro reportaje o sencillamente ir a Israel porque te has quedado apasionada?
Bueno, apasionada estoy porque me encanta el país y tengo que decir que es uno de los países donde más segura me he sentido, porque la gente me dice, ¿cómo que vas a Israel? Digo, la verdad, me pareció súper seguro. Pero en esta ocasión voy a grabar otras cosas que no grabé en su momento, que voy a traer aquí para la audiencia de Miami y del sur de la Florida. Y además voy a estar en Eurovisión, voy a cubrir Eurovisión, que es un festival muy importante en Europa que va a tener lugar en Israel.
Que ha cambiado muchísimo del Eurovisión que yo conocí. Ha cambiado, pero que
totalmente.
Dios te ampare. Sí, ya más bien es un concepto de imagen escenográfico, danzario, y no precisamente los orígenes que tuvo aquellos festivales de Eurovisión, bueno, o San Remo, o Benidorm.
Era una maravilla, que salían, aparte salieron grandes estrellas de esos festivales. Y ahora pues también de todo, porque hay tantos países que unos países juegan, quizá no llevan algo serio, pero sí hay países que sí lo hacen. Entonces, bueno, tampoco quiero generalizar, ahí estaremos y lo contaremos.
Bueno, con el tema de Israel, esto hablando en términos cinematográficos, auguro Emmy toma 3.
Ah, bueno, ojalá, Dios te oiga. Ojalá, porque vamos a trabajar duro allá.
Gracias por venir, Adriana.
No, gracias a ti.
Casa mía, casa tuya. Te agradezco extraordinariamente que hayas venido esta mañana. Y pues nada, lo único que te animo a que no te marches, que me regales un poquito más de tu tiempo, que sé que está bien, bien apretado. Pero viene una persona que me parece que es muy importante que disfrutemos de...
Pues aquí me quedo entonces, estoy de maravilla, me siento muy
permíteme
cómoda.
Permíteme darte un beso. Bueno,
pero
dos
besos,
dos.
¿No? Dos.
Pues soy Gandío.
Exacto.
Un abrazo, amor. Un
me
abrazo.
Siento por aquí, gracias.
Bueno, mi gente, ya se lo decía a Adriana Navarro, ahora el rey del carnaval de Miami, el creador del sonido igualmente de esta ciudad, el creador, el cantante, el compositor, el intérprete, el ser humano, que como decimos los cubanos, de ahí para allá sencillamente no hay más pueblo. Hoy está Carlos Oliva.
Pensamiento, dile a fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive.
Claro,
claro,
por eso está ahí.
Ay, pensaba que estaban poniendo un comercial.
Sí,
ahora.
Que pienso en ella.
¿Cómo es?
Aunque no piense en mí. Eso es. Dile que pienso en ella. Aunque no piense en mí.
¿Te imaginas qué privilegio entonar junto a María Teresa Vera?
Sí, señor.
Espirituano.
Sí, señor. Espirituano de nacimiento de ahí, de las márgenes del Yayabo. Santi del río Yayabo.
Carlito, ¿cómo fue tu niñez en Santi Espíritu? ¿Qué tú recuerdas?
Alfredito, yo nací en Santi Espíritu, me crié en Santi Espíritu. Fui a La Habana solamente cuando estaba preparando mis papeles para salir de Cuba ya, en el año 61.
Todo el tiempo estuve en Santo Espíritu, estudié en el Colegio de La Salle. Tenía mucho que ver con mi juventud allí, fue muy musical porque en todas las fiestas de fin de curso y todas esas cosas del colegio, pues me llamaban a mí y yo participaba. Y me sentía muy bien, muy feliz en Santo Espíritu. No tenía que ir a ninguna parte.
En el año 61 saliste de Cuba, muy tempranito.
Sí.
En realidad, y saliste solito. ¿Ese Carlitos Oliva salió solo o salió con alguien que lo estaba acompañando, familia, afecto, en fin? Bueno, ¿quién cuidaba? Estoy hablando, creo que tenías 11 o 12 años.
No, cuando salí de Cuba tenía 17, 18 años, más
17,
o menos.
18.
Sí, sí. Yo era miembro de la Juventud Católica en Cuba y participaba en todos los congresos y todas las cosas, y fui dirigente de la Juventud Católica. Entonces, decidieron sacar de Cuba un grupo de dirigentes, uh-huh, a sacarlos al extranjero para estudiar fuera y esperar a que regresáramos de nuevo a Cuba para volver a continuar con nuestra labor de proselitismo y toda esa serie de cosas. Y allí, así fue como me seleccionaron a mí, uno de los varios que salimos de Cuba. Uh-huh. Fuimos a Colombia.
¿Fueron a Colombia?
Fuimos a Colombia. En aquel momento Castro había eliminado los curas, estaba en el proceso aquel de sacar los curas de Cuba, y entonces nosotros aprovechamos esa oportunidad diciendo que íbamos a ser curas, que éramos seminaristas y que necesitábamos salir de Cuba para ir a estudiar afuera, en el extranjero. Y así fue cuando nos fuimos.
¿Y de Colombia a Miami?
De Colombia a Miami. Yo estuve 6 meses en Colombia y estábamos esperando, yo esperaba una beca para Bélgica, para ir a estudiar en Bélgica. Entonces la beca no llegaba y mis padres salieron de Cuba, venían a Miami, y le pregunté a Monseñor Bosa Masvidal si me daba permiso para venir a Miami, y entonces si cuando llegara la beca, pues yo... aprovechar y de irme de aquí a Bélgica. La beca nunca llegó y me quedé en Miami. Y aquí empecé a guarachar aquí.
Pero ahí hay un paso por New Jersey también, ¿no? O por Nueva York, ¿no?
Sí, eso fue después. Eso fue un rato después, en el 63. Ya, eso fue cuando me fui a Nueva York con Julio Gutiérrez.
Ya, esto siempre te he dicho, y tú debes recordar, yo recuerdo que una vez en Ciudad Panamá, ahí en la zona de Paitilla.
Ajá, Punta Paitilla.
Que según me refieren ahora es una cosita muy chiquitica. Ahí estaban los edificios mayores y los hoteles muy grandes que hoy dicen que son diminutos.
Ajá.
Yo recuerdo que entrando yo a hacer una presentación en Ciudad de Panamá, ustedes se iban. Cuando digo ustedes, siempre me crea una confusión esto, nunca me parece que te lo he preguntado. Esto, ¿tú eres sobrino también o tú eres el juez?
Yo soy el juez.
¿Tú eres entre los sobrinos?
Yo soy el juez.
¿Tú eres juez?
En realidad no soy juez ni nada de eso, pero bueno, el nombre le pusimos los sobrinos del juez al grupo. Bueno, éramos un trío en aquella época.
Bueno, pues allí todo el mundo hablaba de la participación de ustedes, hacía mucho énfasis en tu nombre. De la participación tuya, me parece cuando aquello ya estaba un tema, este tema que se llama Vehículo,
Vehículo fue norteamericano, un buen éxito también.
Que fue un éxito extraordinario en su momento. Bueno, y la gente, qué halagadora contigo, todo el mundo decía, se acaba de ir de aquí Carlitos Oliva y los sobrinos de juez, y tú sabes que como cubano, yo viví en Cuba, pero como cubano eso me ponía tan contento y tan alegre, decir, caramba, esta gente que viven en Miami, que llevan la música cubana, que son tan populares. Y de verdad, yo me alegraba muchísimo. ¿Tú?
Mira, eso yo no sabía que tú nos habías...
Sí, voy a decir aquí el nombre del hotel, porque te tienes que acordar.
El Holiday Inn. El Holiday Inn de Punta Paitilla. Ahí tocábamos el Holiday Inn en aquella época.
En un salón muy bonito que se llamaba el Inanega.
Eso era el lounge. El Lina Negra era el lounge. Y el hotel era el Holiday Inn.
Es cierto.
Nos contrataban 6 semanas.
Sí.
No eran apariciones de una noche.
No.
Como ahora.
Era diario.
Aquello era... Nos daba la oportunidad de conocer al pueblo, de hacer amistades con la gente que se enamoraban de nuestra música. Y luego, el día que teníamos libre, nos íbamos a pescar, nos invitaban a comer a sus casas. Era otra cosa mucho más cariñosa, más familiar. No es ahora de que te bajas del avión, tocas, y al otro día por la mañana coges el avión y te vas. Sí. Y no conoces a nadie.
No, y lo más importante de esa estancia tuya es que no solamente que estuviste, que estaban 4 o 6 semanas o mucho más, sino que es que era todas las noches, como dicen los españoles, lleno hasta la bandera.
Exacto. Sí,
eso es muy importante.
Riquísimo.
Carlito, después riquísimo. Vamos a seguir conversando, hasta donde tú quieras, hasta donde dé esto. Pero ahora, por favor, un tema que yo lo llevo en mi auto y que aprendí a querer a esta ciudad. Tanto, a ver, voy a ser honesto, después de Cuba aprendí a querer a esta ciudad como segundo hogar.
Yo también.
Y entonces hay un tema, te digo, que siempre está aquí y está sonando, y que no hay afecto, que no hay amigo que no se reúna conmigo, que yo le digo, oigan, por favor, a Carlos Oliva cantando No Hay Nada Como Miami.
Sí, señor.
Ese set es tuyo.
Gracias. Voy.
Aquí hay un micrófono en tu asiento.
No, creo que estaba por ahí.
Pues entonces, mira, qué gandío. Lo tengo yo. Aquí está.
Yo creía que tú lo ibas a cantar.
Venga ahí. No, cántalo tú, que lo canta muy chévere. Vamos.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda en inglés y español, oh, en inglés y español. A pesar del tiempo nunca olvido lo difícil que me fue al principio, al abandonar lo mío con el corazón herido, convertí lo malo en positivo. Medio siglo ha sido necesario para conseguir lo conseguido. Poco a poco trabajando, al pueblito convertimos en el paraíso que perdimos.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor.
Oye bien.
No existe ciudad en el mundo con tanto sabor.
No, no, no.
Se ve de día, de noche es mucho más linda en inglés y español. En inglés y español.
Trabajamos en la factoría y reunificamos la familia, siempre esperando ese día de volver a nuestra tierra, y aún nuestra esperanza sigue viva. No hay otra ciudad que sea más bella. No sé si en la playa o por Kendall. Aquí viviré hasta que Dios quiera. Rumba sonando, los sobrinos van tocando.
No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay.
En Doral hay alegría y también en Hialeah. La ciudad es cosmopolita, cada día está más bonita. Sonido de Miami, aquí fue que se inventó. Esta es la ciudad del sol y aquí es donde vivo yo.
No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay.
No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. No hay nada como Miami,
busques que no hay.
No lo busques que no hay.
Una calle 8 y un Bayside.
No lo busques que no hay.
No hay nada como Miami.
Ven, mi Carlos querido, ven.
Gracias.
Oye, mira que están llegando los Adriana, ¿qué te parece?
¿Qué me va a parecer? Esto es hermoso, no se podría haber resumido mejor lo que es Miami.
Oye, y siguen llegando bailadores.
Sí,
se
señor.
Acaba de agregar, además por petición nuestra, Juan Carlos Calderón.
Maestro Juan Carlos Calderón.
No, digo, excelente músico, orquestador, intérprete. Juan Carlos, yo recuerdo hace muchos, muchos años te convoqué a un programa de televisión que tenía.
Yo creo que fue en ese momento no. A través de los años, ese programa quedó. Programa tuyo en familia con Alfredo. Sí. Fue un programa que marcó en la televisión cubana. Uno de los programas más vistos.
Tú formabas parte, recuerdo, de una agrupación muy sí. popular. Pero ¿sabes qué? Hoy te hemos pedido, de insolente que somos, además tú de tan buena gente, porque no. vengas a acompañarnos.
Somos aprovechados.
Sí, somos unos aprovechados. Y lo agradecemos muchísimo. Pero si hay que aprovechar, vamos a aprovechar tu talento.
Pero claro, somos amigos, ¿no?
Y en realidad te prometo, muy pegadito, otro show para ti solito. Porque eres merecedor, bueno, en fin, yo humildemente te ofrezco lo que tengo, pero eres merecedor de eso y de muchísimo más.
Muchas gracias. No, y a mí me consta, porque Alfredo siempre, ya ha estado varias veces contigo, no solo en Cuba, aquí también cuando estábamos.
Sí, y otro show que he tenido, otro programa de radio, en fin. ¿Quién fue Julio Gutiérrez en tu vida?
El maestro Julio Gutiérrez. Julio Gutiérrez, estando aquí en Miami, estábamos formando un cuarteto vocal, tipito Meme Solís, vamos a decir, compararlo con algún cuarteto, o los Platters, con uno americano.
Sí, sí, sí.
Chirino, Roberto Lozano, Héctor Fernández y yo estábamos ensayando para formar un cuarteto vocal, y armonía y cosas. Y en esa época yo estaba tocando en un club en Miami Beach, y Julio iba todas las noches allí a compartir con Johnny Rojas y con un grupo de amigos de él que venían de su trabajo. Y entonces una noche le menciono a Julio que teníamos un cuarteto vocal. Me dice, yo quiero oírlo. Era muy entusiasta. Y entonces nos escuchó y le gustó. Y nos propuso que nos fuéramos a Nueva York con él a trabajar allá. Y los cuatro nos fuimos para Nueva York, solteros todo el mundo, ya tú sabes. Nos fuimos para Nueva York y así conocí a Julio y trabajé con Julio como 3 o 4 años. Ahí fue mi escuela. Qué ese bonito. Hombre era un maestrazo.
Y tremendo compositor.
Compositor, arreglista, una persona especial, un tipo muy especial.
Bueno, vuelve la palabra a agradecer. Ya se lo decía a Adrianita Navarro ahorita, que ella agradecía a su equipo y tú agradeciendo a
sí,
quien
señor.
Te tendió la,
por su,
la mano.
Es muy importante eso.
Juan Carlos,
muy importante.
¿Por qué no hacemos una... bueno...
Oye,
vamos a entonar una canción de Julio.
De Julio hay que cantar Inolvidable.
Venga de ahí.
Vamos. Inolvidable hay que cantarlo porque esa es su
vamos
canción.
Arranca
vamos
tú.
Vamos a cantarla.
Arranca tú.
Un pedacito tú.
Eso está bien.
Voy para ti.
Eso es solidaridad.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo llorar de alegría, Es mentira que hoy pueda olvidarse por un nuevo amor. Me he besado otras bocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, y que inolvidablemente vivirán en mí.
Quiera que esté
el novio.
Que le llegue a Jorge Gutiérrez.
Él nos está escuchando.
Estoy convencido. Venga tú, pero solo consiguen.
Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Y que inolvidablemente vivirán en mí.
Nos alcanzó el aire.
Gracias, final, macho.
Juanca, gracias. Qué lindo, qué lindo.
Julio, en tu vida... Y en tu vida, Connie Stevens.
Ajá.
¿Y qué significó Connie Stevens?
Connie Stevens, estando nosotros tocando en el Forge, en Miami Beach, teníamos el trío cuarteto en esa época, Connie venía también. Todos estos artistas venían a oírnos a nosotros. Y entonces Connie era una de estas artistas fantásticas americanas que tenía su show en el Fontainebleau y venía con su director musical a vernos todas las noches. Y en una de esas se para una noche y le dice ella al director musical que iba con ella, le dice, oye, ¿por qué no metemos a estos muchachos en el show de nosotros?
¡Dios mío!
Sí. Y nosotros cantando ahí, las descargas de nosotros, mitad en inglés, mitad en español, muy simpático, los americanos se reían por el acento que teníamos y todo el lío. Y nos ofrecieron eso y le pedí permiso a Al Malnick, el dueño del Forge, y él dijo, por favor, vayan para allá. Y nos fuimos a California, nos fuimos a Hollywood, ensayamos como un mes. Uh-huh. Y luego nos fuimos a Las Vegas, estuvimos en Las Vegas en varios hoteles con el show de Connie Stevens. Y lo más bonito de todo es que en un momento del show de ella, ella iba a cambiarse de ropa, se cambiaba. Y entonces nosotros nos quedábamos solos, los tres, con la audiencia completa aquella en un salón de Las Vegas. Entonces le cantábamos la Guantanamera. Y a veces salía un cubano por allá atrás que decía, ¡vámonos! Ya sabía que había un cubano ahí colado. No, la pasamos súper bien con ella. Súper bien, súper bien.
Carlos, me dicen que tengo una llamada en línea. Si te pido, por favor, atenderla.
Por supuesto.
No, es que vamos a cortar la conversación.
La llamada es para ti o para mí.
No, supongo que la que esté viendo, que alguien que esté viendo el show, ¿no?
Oh, ok. Así. Bueno,
ajá. Sí. Adelante. ¿Aló?
Sí, buenas.
¿Con quién hablo?
Con Mirta Rodríguez.
¿Mirta Rodríguez? Mirta. ¿La fidelidad?
Bueno, así me dices tú.
Oh, Dios de mi vida. ¿Sabes qué? Es una muchacha que hace muchísimos años que le agradezco que vaya a los conciertos y que esté y que no sé y que se preocupe, en fin, más que amigos, somos familia porque quiero mucho a su mamá. Su mamá aún cuando hago conciertos, su mamá casi que está, hay que transportarla en una silla transportadora, valga la redundancia, sí. Una silla de ruedas, ¿no? Y va así a los conciertos. Y yo quiero mucho a esta familia. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Flori?
Bueno, yo estoy bien.
Ajá.
Con tremendo orgullo en poder escuchar el programa, porque a ese señor Carlos Oliva no he tenido la oportunidad de verlo en vivo, pero sí lo conozco de Cuba. Yo bailaba mucho con su música en Cuba en la época de los 90.
¡Qué lindo!
A lo mejor él no lo sabe, pero sí se escuchaba su música. Gracias. No en radio, pero sí en fiestas. Y bailé mucho con la música de él. Me encanta.
Ajá. Muchísimas gracias.
¿Tú bailaste con el pelotero La Bola?
Pelotero La Bola, sí, señor.
Sí, señor.
Y tantas canciones que han pegado los sobrinos de Juez. Y ahora yo estoy pensando en alguien a quien conocimos, un tipo sumamente ocurrente, el Titi Soto.
A Titi, oh,
sí. El Ekelecua, que tú le grabaste.
Sí, Titi era sobrino de Julio Gutiérrez. Oh. Titi era sobrino
no
de
sabía,
Julio.
Y
ahí,
no
por
sabía,
ahí fue cuando nos conocimos nosotros. Claro.
Okay.
Sí.
Pues, Mirta, amor, Mirta. Y no sé si estás viendo el show desde el principio.
No, recién comencé.
Ah, caramba, bueno, pues...
Es que estaba en el trabajo, llegué bueno, hace un rato.
Pues me acompaña Adriana Navarro, que es una excelente, pero excelente periodista de aquí del sur de la Florida, y Juan Carlos Calderón, que toca la guitarra, es un intérprete tremendo, orquestador. Así que estamos pasando una velada maravillosa. Y ahora con tu llamada, caramba.
Alfredito, sí, yo sí quiero invitar por mediación tuya, porque sí, ahora no puedo coger el teléfono de ella, sí, por mediación tuya, invitarla al próximo concierto que tengamos nosotros para que
vaya,
ella pueda vernos.
¿Qué te parece?
Oh, Dios mío, no lo puedo creer. Bueno, es un orgullo para
claro,
mí, de verdad.
¿Qué te parece? A ver si yo, como voy a ser como el intérprete de esto, me cuelo también y voy a la presentación.
Me gustaría mucho, la verdad.
Y Adriana,
y Adriana también.
Pero
ya, ahorita no hay cama para tanta gente. Mirta, querida, que te quiero mucho.
Bueno, mucha suerte para todos.
Un beso a todo el familión, amor.
Gracias,
muchísimas
Mirta.
Gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias.
Gracias, mi reina. Carlito, que...
Qué linda.
Sí, preciosa familia, de verdad. Uh-huh. Tu disco de oro, tienes una estrella en el paseo de la fama, ¿no? Aquí en la calle 8.
En la calle 8 tengo una estrella. Bueno, gracias.
Rey
a Dios,
del carnaval de...
Rey del carnaval.
De Miami.
Ya tengo las llaves de la ciudad y ahora estamos en proceso. Yo creo que ya pronto se puede anunciar, pero yo te lo voy a anunciar a ti aquí ya.
Venga ahí.
El condado Miami-Dade y las ciudades de Hialeah me están otorgando una calle.
Sí.
Pero entonces,
¿cuándo va a ser?
Todavía no, ya está designado todo, pero todavía no se ha designado el día en que se va a hacer la ceremonia.
Permíteme acompañarte ese día.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Súper merecedor.
Estamos
el creador.
Muy contento.
Sí, mira, ahí está Carlos Oliva, los sobrinos del juez.
Esa es la estrella en la calle 8.
De la calle, sí. De la calle 8.
Uh-huh. Que está además en el McDonald's. Tú sabes la historia, ¿no?
No.
La estrella está en el McDonald's, pero está en la parte más o menos fuera de la acera, dentro del McDonald's. Y el dueño del McDonald's muy cortésmente me la limpia y me la mantiene brillante constantemente.
Y te invita a hamburguesa.
Sí. No, todavía eso no ha llegado, pero un día le voy a tumbar un hamburger.
Carlito, esto... ¿qué decirte? Esto, si yo no me equivoco, creo que hay como 100 jingles por ahí hechos.
Oh, sí, para... esa es una de mis pasiones. Una de mis pasiones son los comerciales.
Los comerciales.
Yo debía haber estudiado ¿cómo se llama?
Marketing.
Sí, marketing y todo eso. Aunque lo tengo, lo siento naturalmente.
Ajá.
Y he hecho tanta música de tantos comerciales y música para televisión. El show de Cristina ocurrió así. Una serie de programas de antes, La Boca Loca, todas esas cosas. Y comerciales para carros, el sur de la Florida, territorio Ford, una cantidad de comerciales que he hecho y me encanta hacerlo y me encanta verle la cara de felicidad a los dueños cuando tú le llevas el comercial.
Claro. Ay, oye, de nuevo voy a pecar de gandío. De todo lo que suceda en este show, échenme a mí la culpa.
Ah.
Vamos a entonar un pedacito de la canción de Ferruquillo, de José Ángel Espinosa, un pedacito aunque sea.
Ok, esa es una de tus favoritas.
Sí, la tengo en un disco de 14 canciones imprescindibles en mi vida. Vamos ahí.
¿Empieza tú o empiezo yo?
A ver, ¿en qué tono estamos? ¿Si bemol es eso?
No, está en la.
¿En la?
Pero la guitarra está en la mayor desafinación ahora mismo.
¿En la mayor desafinado?
Vamos. En la menor idea de qué tono estamos.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. sabes a ciencia cierta que me engañaste y que nadie te amaba igual que yo.
Tienes razones para despreciarte.
Venga, gato.
Claro.
Ya no estoy de razones para despreciarte.
Castígala, castígala.
¡Sí! Y sin embargo quiero que seas feliz, que allá en el otro mundo, en vez de infierno, que encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí.
Yo lo voy a repetir, ese que allá.
Y que allá en el otro mundo, en vez de infierno, te encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí.
Oye, ¿qué?
Gracias, macho. ¿Sabes cuánto?
Bárbaro.
¿Sabes cuánto te quiero? ¿Cuánto?
Y yo a ti igual.
¿Cuánto te aprecio? Es tremendo. Es tremendo ser una persona,
sabes, déjame,
con tanto talento y tan buena gente como tú. ¿Verdad?
Gracias, mi hermano, gracias. Claro. Tú sabes que cuando el día que te conocí a ti andábamos, no me acuerdo en qué canal era, uh-huh. Estaba, no sé si era en Telemundo, en cuál canal. Pasó un señor, yo estaba en el dressing room y pasó un señor por el pasillo, un señor muy elegante, con un traje y un pelo. Parecía español, parecía un cantante español.
Porque los españoles tienen pelo.
Sí, ah. Ese pelo así, tipo. ¿Verdad? Y entonces yo pregunté quién era. Dice, no, ese es Alfredo Rodríguez. Yeah. Eras tú.
Yeah.
Me impresionaste desde el primer momento.
Qué lindo conocernos. Gracias a Diana, a Adriana Navarro.
Muchas
gracias.
Gracias
por venir.
A
te
vosotros.
Agradezco mucho. Gracias, Juan Carlos Calderón. Gracias. Hay una cita, gracias. Hay una cita. Gracias. Y gracias a ti. Gracias a ti.
Gracias a ti por tenernos aquí a nosotros.
Bueno, mi gente, hoy se dieron la mano en el show ese conjunto de actividades relacionadas con la recogida, la elaboración y la difusión de información, ya sea actual o de interés para transmitirla al público a través de la radio, la televisión o la prensa. De tal manera, hoy hubo periodismo y estuvo la medicina del alma, esa que combina los sonidos en una secuencia temporal, atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía, el ritmo, en fin, fue un show hecho con muchísimo amor. Realizado está. Espero sea correspondido con la misma pasión que este equipo hacedor de arte lo desea. Estela Raval entonó un himno al amor y en otra de sus entregas pidió que la quisieran toda la vida. Ustedes, por favor, quiéranme siempre que yo los quiero mucho, mucho, mucho.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Lucy García, gracias por la compañía aquí en El Rinconcito. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues tenemos múltiples temas, pero todos tienen un sinónimo característico, y es que vamos a tratar nuestros temas acerca de nuestro sentir, cosas que nos identifican. Así que un poco como un viaje por la cubanía. Y por eso hemos escogido para empezar nada más y nada menos que el pájaro que nos representa, el tocororo. El tocororo es nuestro pájaro nacional y fue escogido por su colorido, en especial la mezcla del rojo, blanco y el azul. Resumen en su diminuta anatomía los colores de la bandera cubana. Es oriundo de Guatemala y pertenece a la familia del Quetzal. Es un pájaro bello por su colorido y su cola se destaca por su longitud. Durante la época de celo forman pareja. Su pico de bordes dentados es ancho, fuerte y grueso, que le permite convertirse en su propio artesano, ya que con él perforan los troncos de los árboles y en esas pequeñas cavidades la hembra deposita sus huevos de color blanco azulado en número de 3 o 4. Se alimenta de frutas, vuela en cortas distancias y tiene una gran habilidad en la caza de insectos. Se refugia en los bosques, estableciendo sus nidos en lugares poco frecuentados y en ocasiones se acercan a las personas y emiten su canto tan peculiar, tocororo. Este sonido es el que le dio su nombre popular. El tocororo abunda en la Sierra Maestra, el Escambray, la Sierra de los Órganos, en Isla de Pinos y en algunos lugares ya se encuentra en peligro de extinción debido a la tala indiscriminada de árboles y a la caza, pues su carne es muy deliciosa. El tocororo no resiste vivir en cautiverio y esta es una razón más para que sea un excelente símbolo como ave nacional de Cuba. Definitivamente los colores del tocororo son preciosos, y es cierto, son los de nuestra bandera. ¿Y del tocororo a qué nos vamos? A la rumba. La rumba que en nuestra patria, bueno, en todas partes de Cuba, yo creo que suena una lata y sale un rumbero. Déjenme decirle que siempre me hubiese gustado haber sido una rumbera, pero de verdad que no tuve, ¿cómo diré? Ni las características, pero no obstante, de vez en cuando he echado mi pasito de rumba. Además, vestida con un traje, por ejemplo, de flequitos, uno puede ser una rumbera fácilmente. Usted da el primer empujón y ya los flecos se siguen moviendo solos. Eso me hace evocar las grandes rumberas de nuestra época, María Antonieta Pons, Amelita Vargas, nos estamos yendo un poco atrás, Blanquita Amaro, todas estas vedettes que hicieron de la rumba y la proyectaron de una manera internacional a través del cine. Alicia Parlá fue una de las primeras rumberas que elevó la rumba a un nivel realmente sofisticado y después vinieron las demás. Hoy en día la rumba sigue siendo lo mismo que fue hace tantos años, un símbolo cubano.
Este intrincado ritmo nació entre las plantaciones de azúcar y las barracas de esclavos negros en Cuba.
La rumba es un complejo de música y danzas que fusiona los legados africanos, españoles y de otras zonas del Caribe en la música cubana. Tiene de África los tambores, ciertas entonaciones, pero también tiene mucho de España.
Aunque viajó a los grandes salones de baile en Europa, según expertos pudo surgir a fines del siglo XVIII e inicios del XIX, pues dondequiera que el esclavo trabajó, tenía necesidad de hacer sus cantos espirituales, litúrgicos, para la salvación o para la sanación.
Contribuyó a que se desarrollara el concepto de nación, y dentro del concepto de nación está la rumba como un elemento fundamental de la identidad de Cuba.
La rumba es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2016. Reproducida por el pueblo, empezó a ser practicada en los barrios y comunidades. Y cada año los habaneros toman las calles para celebrarla al ritmo de instrumentos como la clave y tambores que acompañan a los cantos.
Pero en las calles, ¿cómo está? Viva la rumba. Cualquiera se sabe, hasta los niños, el paso básico de la rumba.
En el ritual de la rumba, la mujer viste una falda de vuelo ancho de color vivo que se agita con sus pasos. El hombre galantea, se desplaza con elegancia, lleva sombrero, a veces bastón y casi siempre va de blanco.
La rumba para mí es Cuba. La rumba nació en los solares, en La Habana, en Cuba, en Matanzas. Y por tanto y demás, yo soy una tradicionera de la rumba.
Y desde los solares cubanos, ahora se baila rumba en Nueva York, en París, en México y en el cine, deslumbrando en salones y espectáculos.
Y desde el tocororo que pasamos a la rumba, pues nos vamos a otro símbolo, que es el de la palma real. Son tantas las imágenes cuando vemos ese verdor que hay en Cuba y nos enfocamos en esas palmas hermosas. La palma real, yo recuerdo que siempre mi esposo me decía que todo cubano que había tenido que salir al exilio, llevaba una palma real, una palmita ahí dentro de su corazón. Y siempre recuerdo aquella frase de Martí que decía que las palmas son como novias que esperan. Algo realmente hermoso, nuestra palma real.
Entre la gran variedad de especies de palmas, la nuestra, la palma real, se yergue en nuestros campos, esbelta y distinguida, arrogante y sensible. Con su altivez, alcanza alrededor de 50 pies de altura, coronando su tope al cielo un bello penacho de hojas alegres. De su tronco, nuestro campesino ha tomado la madera que ella brinda para construir sus bohíos y casas de tabaco, cuyos techos ha fabricado con los nobles penachos de este árbol. La yagua o peciolo de la palma real sirve para embalar tabaco en rama. El palmiche, fruto de la misma, es rico en aceites y alimento para muchos animales. A sus raíces se le atribuyen propiedades medicinales. El artesano cubano ha tomado de ella y ha perpetuado en obras ornamentales y funcionales en infinidad de objetos con los materiales que esta planta brinda. Dibujar nuestro campo o pintar nuestros valles, montañas y bosques no puede concebirse sin la palma real. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, decía Martí. Por su gallarda esbeltez, elegancia natural y significativa presencia en nuestro país, la palma real es nuestro árbol nacional y figura en el escudo patrio como reina de la campiña cubana.
La verdad que dando todo este recorrido por las cosas que nos simbolizan, que nos identifican plenamente a todos los cubanos,
como que se me ha abierto un poco el apetito. ¿Y qué sucede? Que la cocina cubana también es algo fundamental, es parte de nuestra idiosincrasia. De hecho, los cubanos somos extremadamente fuertes. Vivimos en otros países, salimos al exilio. Unos viven aquí en la Florida, otros están por todas partes del mundo. Usted encuentra un cubano, pero siempre nuestra cocina se identifica plenamente. Y de hecho, hay muchos restaurantes cubanos a través del mundo entero, porque es como llevar nuestra semilla a todas las personas para que lo conozcan. Y cada vez son más los que aman la cocina cubana. Por eso hemos escogido en el tema de hoy hablar de algo tan cubano como los frijoles negros. Los cubanos nos dividimos en dos grandes grupos en cuanto a gustos culinarios. Los que aman las comidas secas, como los arroces amarillos, el congrí, el frito, el imperial. Y los que nos vivimos por los platos con caldos, los ajiacos, las sopas y los potajes. Dentro de estos últimos despunta como preferido los frijoles negros, que por supuesto tiene varias recetas dentro del país. Por ejemplo, en las provincias orientales se le añaden viandas como la papa, el plátano y la malanga. En el centro cubano le añaden varias hojitas de cilantro y cada región tiene su receta. Se ponen los frijoles, el agua, el aceite, el laurel, dientes de ajo, ají, una cucharadita de comino, media de orégano, media de laurel molido, vino seco y hasta una cucharadita de azúcar. Por supuesto, la sal es al gusto. Siempre han recomendado ponerlos en remojo y cocinarlos en una olla de presión con el laurel, el pimiento y algunos ingredientes durante 25 minutos. Y luego se cocina hasta que quede espeso. Existen diversos mitos con respecto al consumo de estas deliciosas proteínas. Los frijoles son un alimento completo, pero en especial los de color negro tienen múltiples beneficios para la salud. Y esto se debe a su alta concentración de antocianinas. Son esos pigmentos que le dan el color negro a algunas legumbres, a las frutas o a los vegetales. Y este pigmento ayuda a mejorar la visión, la circulación, es un antienvejecimiento y fortalece el sistema inmunológico. Los frijoles negros contienen poco más de una caloría por cada gramo de producto cocido y lo hace un alimento muy sustancioso. El 65% del peso de los frijoles negros son carbohidratados complejos, que te ayudan a mantener una dieta balanceada. Tienen también un bajo índice glucémico, por eso es ideal para las personas diabéticas. Se absorben lentamente en el torrente sanguíneo. Es rico en fibra y te ayuda a mantener los índices de colesterol en un nivel saludable. Tiene un gran poder antioxidante y los estudios han demostrado que los frijoles negros son los que contienen mayor poder. Los frijoles son la base alimenticia de la mayor parte de los países de América Latina, el Caribe y la mayor parte del África subsahariana. Uno de los alimentos más consumidos que se acompañan de arroz y cocinados con salsas de todos los picantes posibles. Los frijoles esconden un mundo tras sí. En México los frijoles están en el menú gastronómico casi a diario. En América, en la India, en Brasil, en China, el frijol se ha cultivado durante miles de años. Los colonos ingleses y los españoles observaron el método de siembra de los nativos americanos y lo copiaron. En México se cultivan en todas las regiones múltiples variedades y se clasifican según su color. En los distintos países se utilizan los diferentes frijoles, pero para nosotros decir cubano y frijoles negros van de la mano. La palabra frijol procede del vocablo del español antiguo frisol. En distintas partes del mundo se le llama balas, balines, cubaces, porotos, caraotas, frijoles, frejoles y habichuelas. En España se las llama judía, habichuelas, alubias, fabas, monguetes, frijoles. Aquí fuimos los cubanos los encargados de traer a la Florida los frijoles negros al estilo cubano. Y de hecho, Muchos restaurantes reciben una gran cantidad de turistas que lo primero que piden es frijoles negros. Y seguimos viajando con la gastronomía. Y el platillo que viene ahora no es precisamente de origen cubano, pero en Cuba se hizo señora de todos los hogares cubanos. Además, tuvimos el honor de tener una croqueta especial, que eran las fabricadas en la Dominica, que también tuvieron una receta diferente a los demás. Así que les invito a que demos un recorrido por el nacimiento y el desarrollo de la croqueta. Es de sobra conocido que las croquetas son un plato distintivo en nuestra gastronomía. ¿Pero quién inventó este delicioso manjar? ¿Desde cuándo está presente en nuestra mesa? Es difícil determinar con exactitud y aunque parece que los romanos ya comían algo parecido, se puede afirmar que fueron los franceses los que formularon la receta actual. Se tiene constancia de que el cocinero francés Antonin Carême, conocido como el rey de los chefs y el chef de los reyes, fue quien las introdujo en las cocinas nobles a mediados del siglo XVIII y principios del XIX, tras haberlas servido en uno de sus banquetes bajo el nombre de croquette à la royale, siendo este un producto originario de Francia. Una de las curiosidades es su origen etimológico, ya que proviene de la palabra francesa croquer, que significa crujir, y de su diminutivo croquet. Este plato nace en una época en la que imperaba la necesidad y la harina era abundante. Se elaboraban para aprovechar la carne sobrante de los cocidos y los estofados, por lo que se considera una receta de aprovechamiento a la que más se recurre. En España tenemos los primeros indicios de este plato, donde se asegura que las croquetas hechas con pollo o vaca ya eran populares en 1913. Actualmente, tal es la integración de este plato en la cocina española que se puede degustar tanto como aperitivo, plato principal o acompañamiento. Y cada vez son más los chefs y restauradores que con su creatividad e innovación incorporan novedosos ingredientes como mariscos y quesos, tanto a la masa como a su cobertura. Sin embargo, son muchos los que siguen decantando por las tradicionales croquetas. En Cuba siempre fuimos amantes de las croquetas, pero en mi pueblo el señor Angulo creó las croquetas de la Dominica. Todavía recordamos esta delicia con anhelo. Las croquetas de la Dominica se hacían con falda de res, recortería de embutidos, mortadellas, salchichón, salami, clavo, nuez moscada, cebolla, ajo, ají, pimiento, orégano. Le ponían hierbas aromáticas, harina de trigo o pan viejo, huevo batido, pan rallado molido, galleta molida. El secreto principal de las croquetas de la Dominica es que utilizaban toda la recortería de los embutidos y se molía junto a un trozo de falda de res que había sido previamente cocinada. Y con el caldo que destilaba ese trozo de falda, Rey Arrascaeta de la Dominica condimentaba la masa de esas carnes con clavo de olor y nuez moscada rallada para darle una fuerte base de sabor. En los años finales de la Dominica, a comienzos de la Revolución Cubana, el señor Arrascaeta se vio obligado a utilizar pan viejo, que lo mojaba en el consomé de la falda. Y este pan hinchado de consomé lo desmoronaba y hacía más fácil la mezcla con la masa de las carnes. Al final se moldeaban las croquetas, luego se pasaban por huevo batido y galleta molida o pan rallado molido. Y eran mejores si se dejaba reposar en el frío y se freían al otro día. Pero si hacemos un poquito de historia, la croqueta en Cuba llegó desde España, donde este alimento fue aumentando lentamente y en 1913 se convirtió en uno de los platos más populares de la isla. Dicen que hay una diferencia entre la croqueta francesa, que es más consistente y grande, y la croqueta española, que es más blanda, suave y pequeña.
Y hoy en día la croqueta se ha vuelto uno de los alimentos más famosos y populares en Cuba, siendo el plato socorrido en la mesa de cada cubano. Y recordando al cocinero francés Antonin Corinne, bon appétit. Mire, realmente, mi gente, entre los frijoles negros y la croqueta, yo he aumentado hoy por lo menos 3 libras y la dieta pues no la voy a respetar. Ahora, eso sí, para traer como una rapsodia en calorías y bajar los frijoles negros y la croqueta, voy a traer algo que realmente está, como dije antes, lleno de calorías. Pero qué sabroso es un guarapo. Cuando yo llego a un lugar que encuentro guarapo, me hace evocar los campos de Cuba. ¿Recuerdan ustedes que, bueno, me imagino, no sé si hoy en día ustedes tienen acceso con facilidad a tomar guarapo? Nosotros cuando llegamos, los cubanos que vivimos fuera de Cuba, llegamos a un lugar donde hay un trapiche y se está moliendo la caña y ve que por ahí sale ese guarapo dulce y lleno de calorías, lo disfrutamos a más no poder. Vamos a dar un viajecito por ese guarapo.
La caña le dio a Cuba en un pasado ya lejano la fama de ser el mayor exportador de azúcar del mundo. Aunque esos tiempos quedaron atrás, todavía los cañaverales cubanos suministran el principal y único componente del guarapo, al que muchos llaman el jugo del pueblo.
Porque es sabroso, frío y dulce, y bueno.
Es el único jugo natural, yo creo, que vale, sigue valiendo, un peso, o sea, que no ha subido.
En efecto, el guarapo, además de ser sabroso, es el único jugo natural que está al alcance del bolsillo de cualquier cubano.
Pero no es rentable, no, si aquí casi ningún salario es rentable. Esto es para ir haciendo algo, porque yo tengo una jubilación, pero son 242 pesos.
Luis trabaja en el raspado de la caña hace 10 años, de 4 a 5 horas diariamente. Dice que pasar más tiempo en un trabajo tan fuerte es muy difícil y que solo lo ejercen los jubilados como él. Esta es la cara amarga del dulce guarapo.
Aquí usted no ve ningún joven rapando caña. Todos somos ya viejos de 70, 80, 60 y pico.
De veras que sí, que es sabroso tomarse un vaso de guarapo. Y si está frío, pues muchísimo mejor. Pero bueno, hablando, hoy hemos tocado todos estos temas que en realidad son parte de nuestra identidad. Ya nos habían escrito, nos habían pedido que hablásemos de los símbolos patrios, así que tenemos que empezar a preparar un recorrido por nuestras canciones más populares que reflejan pues la cubanía. También pues hablar un poco y dar un viaje, eso se los prometo, lo voy a preparar, por la guayabera, que es algo, una prenda que nos identifica plenamente. Nosotros los cubanos tenemos muchas cosas que enriquecen nuestra herencia cultural. De hecho, hay quienes nos dicen, ¿por qué ustedes vemos otros grupos de etnias y de personas que vienen de otros países y esos hijos y esos nietos se incorporan al ritmo norteamericano a una velocidad increíble? Y digo norteamericano porque vivimos aquí, pero lo mismo les pasa a los que han salido al exilio y viven en España, en Suiza, en Alemania, en tantísimos lugares donde estamos regados por el mundo entero. Y hay algo que tiene el cubano que se lo pasa a sus generaciones, a sus hijos y a sus nietos. No te digo que sean netamente cubanos y que estén aferrados a esas tradiciones, pero le hemos dado una herencia fundamental. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo vivía en Los Ángeles, que tenía muchísimos amigos mexicanos, y sus hijos a veces no seguían tanto las tradiciones como lo hacemos nosotros con los cubanos. Y esta anécdota siempre la he dicho muchas veces. Mi hija nació en Los Ángeles, y cuando le preguntas a veces a un hijo de un cubano, ¿de dónde tú eres? Pues no son capaces de decir norteamericano, te dice, soy cubana y nacieron en este país. Es por eso que vamos a dar un pequeño recorrido
por este sentir cubano, que es un reportaje de aquí, de nuestros archivos de Radio Martí, y que muestra que nosotros los cubanos seguimos nuestras tradiciones.
Hace 10 años, cuando el mandatario cubano traspasó el poder a su hermano Raúl, los dueños de Sentir Cubano comenzaron a vender productos que celebrarían el final del mandato de Fidel Castro. Y hoy, con su muerte, esos artículos se están vendiendo como pan caliente.
Cuando muere Fidel, he tenido cantidad de llamadas de clientes, me dice, por fin la botella que tenía guardada hace 8 o 10 años la voy a abrir hoy. O sea que eso es lo más bello de todo esto, ¿no? Que la gente lo guardó para celebrar el fin de una era.
María Vázquez es la dueña de esta tienda en Miami, que vende objetos de aquella isla que la vio nacer. Entre los miles de artículos se encuentran tazas de café, guayaberas, cuadros y juegos de dominó. Para marcar el fallecimiento de Fidel Castro, creó una bolsa que en su exterior tiene escrito Viva Cuba Libre. La misma incluye una botella de sidra con etiqueta que señala se debe beber cuando muera Fidel, una camiseta que dice muerto el perro, se acabó la rabia, y papel sanitario con la cara del líder totalitario. Este último casi se ha agotado, con más de 4.000 ventas, según Vázquez.
No te puedes imaginar la cantidad de pedidos por todos esos productos. Fueron increíbles, increíbles para ellos poder celebrar en cualquier parte del mundo donde estuvieran. Menos en Cuba, por supuesto, porque no los dejaban celebrar.
Cubanos que residen en todos los rincones del mundo, como Orlando Pérez, quien vive en California, han acudido a Sentir Cubano para llevarse un recuerdo de su país natal. ¿Te vas a comprar la botella de sidra que diga hasta que Fidel muera?
Yo creo que sí la voy a comprar, sí, me gustó, sí.
Y aunque la tienda se centra en productos cubanos, personas de otras nacionalidades también han mostrado interés en el sinnúmero de productos que celebran la herencia y cultura cubana y el final de la era del gobernante cubano.
Definitivamente, los cubanos somos muy especiales, y como ahí lo muestra, en diferentes lugares, en todas partes, en las grandes ciudades, pues se encuentran nuestros restaurantes, se escucha nuestra música, se va a bailar, se comparte todo este sentir cubano. Pero es cierto, aquí en el estado de la Naranja, en la Florida y sobre todo aquí en Miami, nosotros hemos creado como una pequeña segunda Cuba. De hecho, existe pues la pequeña Habana, sitios que se identifican, donde se juega el dominó, donde vemos a los cubanos con sus auténticos sombreros como usaban en aquella época, fumando sus puros, sus tabacos, tomando su cafecito. De hecho, ya muchísimos al principio de este exilio, los norteamericanos decían, café cubano, no, que me trepa por las paredes, que es demasiado fuerte. Y sin embargo, nosotros los cubanos tenemos aquí nuestra segunda patria. Gracias por la compañía, los espero.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrado.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Estás viendo Televisión Martí.
Hola, ¿qué tal, amigos? Abrimos nuevamente una semana más abriendo nuestras ventanas para que ustedes conozcan un poquito más de lo que pasa en su barrio, cerquita y en su casa, en sus alrededores. Soy Joan Andrés y a mi lado, como siempre, Maricel Hernández. Buenos días.
Buenas tardes, buenas noches.
A la hora que nos vean.
Exacto. A la hora que usted nos vea a través del cañonazo en la isla y bueno, tenemos que siempre dar las gracias por todo ese soporte, ese apoyo que nos dan a través de todas las redes sociales, de Instagram, de Twitter, de Facebook, a través también de Radio y Televisión Martí, que gracias a ustedes, Ventana al Mundo llega pues todas las semanas a ustedes.
Sí, es bueno siempre saber que en la sala de su casa, en su cuarto, en la computadora, en el teléfono, nos puedan ver, sobre todo dentro de Cuba, que es nuestro objetivo. Aunque sabemos que, bueno, tú sabes que hay cubanos en el mundo entero y nos ven y disfrutan.
Qué rico está dentro de ese paquete del cañonazo y que nos puedan ver. Así que logramos entrar ese paquetico y ahí ustedes nos pueden ver a través del cañonazo. Muchísimas gracias.
Así es.
Y bueno, ¿qué ha ocurrido?
Tú sabes que los cubanos siempre estamos inventando. La semana anterior estábamos ella y yo hablando. Bueno, ¿qué hablamos la semana que viene? Hay que inventar. Y ahí surgió el tema. Los inventos. Óigame, los cubanos día tras día nos las pasamos inventando.
¿Tú te acuerdas cuando se nos rompían las chancletas y le poníamos en la parte de abajo de la chancleta o nos hacíamos con Suiza una chancleta de meter el dedo y cuando se nos rompían le poníamos en la parte de abajo un alfiler?
O una puntilla.
Exacto, o le dábamos candela a la Suiza para que se hiciera una pelota así grande y entonces ya teníamos una chancleta de meter el dedo. Mira la ingenuidad.
Como
que
eso,
uno
muchísimas
tenía
cosas que ahora no me vienen a la mente, pero yo creo que mira, sobre todo a las madres cubanas hay que ponerla en un pedestal porque con poquitas cosas en la cocina.
¿Cómo inventan?
Hacen maravillas.
Una pechuga de pollo, hacen sopa de pollo, hacen fricasé de pollo, hacen croqueta de pollo y después chupamos los huesos del pollo.
Sí, pero además con esa pechuguita comen 7 y 8 personas.
Exactamente. Bueno, okay, pues hoy vamos a hablar de los inventos. Los inventos que desgraciadamente, como estábamos hablando, Joan, en Cuba son muy creativos los cubanos, pero la necesidad los ha llevado a la creatividad. En el resto del mundo, pues la creatividad es simplemente por ser creativo, no por necesidad. Hoy vamos a comenzar, por supuesto, en Cuba, con todos esos inventos y esa creatividad cubana.
Vamos
a la isla.
En uno de los tantos videos sobre casos y cosas de los cubanos, se plantea que los naturales de la isla inventan más que los chinos sin tener las condiciones.
Son los panaderos.
Este horno de pan quizás fue inspirado en la época de los galos. Si se les rompió la cocina, no importa. Con la plancha está el café. ¿Y quién dijo que el cubano no tiene barbecue o barbacoa? El cubano, con un tubo de pasta de dientes, se alumbra en sus apagones. Además de que si nos dejan, resolvemos el transporte agropecuario. Las chancletas plásticas no son un obstáculo. Y como prueba del buen camino de las relaciones diplomáticas entre ambos países, el McDonald's. Para bañarnos no necesitamos mucha agua. La caliente no nos falta. Y para la electroducha no hace falta cable de tierra ni ninguna protección. Con gran estilo artesanal, ya el grama viene en rollos. La lectura es libre. Este camión se convirtió en noticia a nivel mundial. Otros camiones decidieron quedarse y hablando de camiones, este guinero la botó.
Miren, es un motor
acelerador de pedales. Ahora lo vamos a ver caminando. Tiene radio, mascamilla.
Si el creador de este mini camión hubiera nacido en los primeros años del siglo pasado en Estados Unidos, sus bisnietos serían hoy dueños de multinacionales de la industria automovilística. Esta pieza para museos de propulsión a pedal tiene una maniobrabilidad envidiable, incluyendo la marcha atrás.
Increíble, increíble.
Increíble, es verdad, como dicen ellos en esta historia. Claro que increíble, porque los cubanos, como dijimos cuando comenzamos Ventana al Mundo, son demasiado creativos. La necesidad los hace crear, y de verdad hay que darle pues una medalla de oro, porque durante todos estos años de régimen pues comunista han sido súper, súper, súper creativos.
Eso sí es verdad.
Me encanta, Marisa. Me encanta ese camión que han inventado, que tiene marcha atrás y todo. O sea.
Lo que lamentablemente muchas de estas creaciones no se conocen en el mundo entero, solo quedan ahí, ni se les reconoce a nivel nacional.
Vamos, sí, es triste que no los puedan patentizar, que no los puedan nada. O sea,
que no puedan sacarle el provecho que realmente merece estos inventores. Que yo digo, inventores somos todos los cubanos, porque la necesidad nos obliga.
Exacto. Vamos a empezar a viajar. Vamos a empezar a abrir la ventana
ya,
al mundo.
La abrimos completa.
Claro, para que ustedes vean que no es en Cuba solamente, hay otros países donde también hay su necesidad.
Sí, hay que aclarar que hay muchas cosas que están inventadas, pero en ciertos y determinados países simplemente no existen o quieren inventar algo parecido, y todo lo que se haga que sea original, pues es un invento.
Exacto, nos vamos ahora a otro camión, un camión que también es especial, pero esta vez es ¿dónde?
En Gaza, esto es de manera diferente, miren esto.
Una imagen inusual en Gaza. No se trata de un juguete, sino del primer automóvil eléctrico de la ciudad. Las credenciales ambientales del vehículo son impecables. No solo se mueve por electricidad, sino que fue construido enteramente con materiales reciclados. Eso sí, la velocidad no es su fuerte. El automóvil alcanza los 19 kilómetros por hora y cada batería tarda 5 horas en cargarse. El ingenio fue creado por Monser Alcázar, un taxista frustrado por los problemas de suministro de combustible en Gaza debido al bloqueo israelí.
Esperaba horas y días en las estaciones de servicio y a veces no podía cargar combustible. Es una vieja crisis y al no ser Palestina productora de petróleo, decidí buscar una alternativa y ser independiente. Por eso hice este auto eléctrico.
El inventor, graduado en ciencias políticas, tardó varios meses en construirlo e invirtió unos $1,000. No solo es amigable con el ambiente, Monser también lo hizo accesible para todos.
Es un automóvil alternativo con un nuevo sistema. Es controlado con las manos y no con los pies, y pueden usarlo personas con necesidades especiales y discapacitados.
Y no termina aquí. Monser está trabajando en inventos para ayudar a las personas con discapacidades, incluyendo un control remoto para la televisión que puede ser operado con la lengua.
Wow, mira qué interesante. Y este automóvil alternativo, como le dicen, pues es beneficioso no solamente para las personas, sino también para el medio ambiente. Y además, aunque no corra muy rápido, siempre es bueno y ayuda muchísimo a las personas a que se puedan transportar. Ojalá este tipo de inventos pues llegue a Cuba y todos se puedan beneficiar de él.
No, lo más importante, o por lo menos la ventaja que yo vi entre ese eléctrico, bueno, es que en el de Cuba, pobrecito, es a pedal.
Claro,
y este
claro.
Es manejable solo con las manos. En Cuba, hasta que no haya una electricidad, que no te quiten electricidad como con los grandes apagones que claro, hay, yo creo que ese carrito
es
tampoco...
Es imposible.
Claro,
sí,
tampoco.
Cuba todo a base de pedal, las bicitaxis, como se le llama, y realmente... merecen lo que cobran en muchas ocasiones esos bicitaxistas, porque es mucho el trabajo físico que tienen que realizar.
Exactamente. Antes,
¿fumas?
Yo no fumo.
Menos mal.
No fumo, pero lo que vamos a hablar ahora me encantó cuando se inventó, porque bueno, en la época de nosotros no respetaban nuestros abuelos y nuestros padres, ¿te acuerdas? No respetaban, no había esa educación de respetar cuando uno no fumaba.
No podía fumar aquí, no podía fumar ahí, no fumaban.
Y teníamos el humito ahí.
Nos convertíamos en fumadores pasivos.
Exactamente, fumadores pasivos. Desde que el cigarrillo eléctrico llegó, eso es una bendición para la salud de muchos y para los que somos fumadores pasivos, que nos han obligado a fumar el humo de otros.
Hay muchas personas en contra, muchas personas a favor. Es muy contradictorio, bueno, como todo lo que se inventa. Pero vamos a ver de qué se trata este video.
¿Quién lo inventó?
El cigarrillo electrónico. ¿Quién lo inventó?
Entre los vapores de una pesadilla causada por los parches de nicotina surgió la idea del cigarrillo electrónico. El investigador chino Hong Li, que es el padre del popular invento. El cigarrillo electrónico funciona como un vaporizador por el que se inhala una solución con nicotina.
En 2006, nuestro único producto era muy popular entre aquellas personas que querían dejar de fumar o encontrar un sustituto.
Las ventas despegaron en los últimos años, abriendo un mercado mundial de más de 2.000 millones de dólares. El negocio va viento en popa, pero no ha conseguido tanto dinero como pensaba. Varios artículos de prensa acusaron a su cigarrillo de ser adictivo y provocar crisis cardíacas. Además, ha tenido que litigar por su patente contra imitaciones.
Según el punto de vista de nuestro abogado, los cigarrillos electrónicos que se venden en el mercado infringen nuestra patente.
Ahora busca aliados donde menos podría esperarse. El segundo fabricante europeo de cigarrillos, Imperial Tobacco, anunció su intención de comprarle la patente por 75 millones de dólares. Hong entiende que esta industria debe encontrar respuestas a la prohibición de fumar y se alegra pensando que en 20 o 30 años quizás sea famoso.
Ahí podemos ver, el dinero es el que fluye en este tipo de inventos.
Esperemos que él resuelva todo su litigio y todas esas cosas que le están diciendo en contra, pero la verdad, bueno, creó el cigarrillo electrónico y si el día de mañana se puede hacer millonario con su propia creatividad, ¿por qué no?
Pues bienvenido sea, claro
que sí. Exacto.
Bueno, ahora, ¿a dónde vamos?
Nos vamos a la India, a un tema en el cual le toca mucho a las cubanas, sobre todo hace muchos años atrás, cuando no habían toallas sanitarias y tenían que buscárselas las pobres para resolver en esa etapa del mes.
Un invento que ya existe, pero en la India ahora mismo como que se está llevando a cabo algo parecido. Vamos a ver.
Vamos a ver.
La menstruación en la India es un tabú, pero lo que están produciendo en esta zona rural del sur del país algún día podría cambiar la vida de miles de mujeres. Toallas sanitarias de bajo costo. El alto precio y la falta de educación hace que apenas el 12% de las mujeres las utilice en el país. En su lugar usan paños u otros materiales menos higiénicos. Pero con unas toallas sanitarias más accesibles, esto podría convertirse en cosa del pasado.
Nos sentimos mucho más libres ahora que usamos las toallitas que cuando usábamos telas. Es muy bueno porque podemos salir a trabajar. Cuando utilizábamos los paños, siempre temíamos que se nos desbordara.
La iniciativa de estas toallas sanitarias de bajo coste fue de un hombre. Este exsoldador creó una máquina para hacer 40 de ellas por menos de un dólar.
A menos que se empodere a las mujeres de cada país, el desarrollo no será posible. ¿Por dónde empieza el desarrollo? En la higiene menstrual.
Sumati es parte de esta historia de éxito. Ella invirtió en la máquina y creó su propia marca. Ahora emplea a 10 mujeres en esta pequeña fábrica.
Hablamos con la gente y tratamos de convencerles. Hablamos sobre la comodidad de usarlas y cómo es más higiénico por tratarse de algodón puro sin químicos.
En el taller trasero, otra mujer se ha mostrado interesada en comprar una máquina así. Su creador asegura que de cada una de ellas se podrían beneficiar unas 3.000 mujeres. Ahora quiere llevarlas a más de 50 países para 2020. Dice que podrían generar cerca de 10 millones de puestos de trabajo alrededor del mundo. La revolución de la higiene femenina ha comenzado.
¿Ves? Eso me encanta, por muchas razones. Número uno, por lo que dijo la historia, porque va a generar muchísimo trabajo. Número dos, porque está educando un poco a esas partes todavía que no lo usan. Y número tres, bueno, vuelvo a repetir,
por la higiene
y porque nosotros en Cuba muchísimas madres se las vieron negras tratando de, como dijiste tú al principio, no solamente de cocinar y de buscar un plato de comida para uno, sino cuando tienes hijas hembras, pues en esa y llega a esa etapa de la vida de las jovencitas, es bien difícil cuando no hay cómo resolver.
Algo que es desechable, lo usaban
Exacto.
una y otra vez y estamos
algo
hablando
que aquí
de
uno
los
viene...
llamados trapos que hacían, cogían toallas, las picaban.
Correcto.
Es terrible,
y algo
es
que
terrible.
Aquí uno va a las tiendas y uno ve, y sobre todo en la farmacia, líneas completas, Joan,
diferentes modelos,
si tienes alergias, si no, etcétera, etcétera, con perfume, sin perfume, algo que uno dice, bueno, es tan sencillo, es algo tan simple, pero sin embargo, ahí lo hay,
y
para
cosas
todos.
Que, tan simple como tú dices, pero que no llegan a Cuba.
Exactamente.
Bueno, y como no llega a Cuba tampoco la comida, la escasez de comida para nadie es un secreto en la isla, pero existen en el mundo inventos fabulosos de la comida, y este es un chef francés que creó un menú con comida sustentable, señores. Y ha tenido muchísimo éxito.
Sí, fíjate que ya tiene 7 platos. Él lo que hizo fue que 7 platos que fueron montados con 22 ingredientes diferentes. Entonces, este señor, cuando los mezcló, lo que fue creando fue una fusión, una mezcla de 50 ingredientes sustanciables para que tuvieran muchas proteínas. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Que esos nutrientes también pueden crecer en lugares de sequía. Y este plato que este señor creó
es algo novedoso.
No, y es a muy bajo costo. O sea, que creó, mira, por ejemplo, unos macarrones con risotto, con una salsa de vegetales. O sea, cuando a mí me dicen vamos a comer algo de vegetales, de todo lo otro, mucha gente no le gusta. Sin embargo, él lo acompañó con unas lentejas verdes, con una torta, y lo puso así todo tan elegante como lo estás viendo. Y resulta que el restaurante de este señor está pero repleto. Hay que hacer líneas para esta menú,
exquisitez,
esta receta que este hombre
ha
hecho.
A mí me gusta mucho la carne, pero si yo voy a un tipo de restaurantes como este, yo creo que me doy gusto, porque además la presentación de sus platos es increíble. Y con ese invento que ha tenido con verduras, con vegetales, ha hecho platos increíbles, pues mira el éxito que ha alcanzado.
El restaurante está abarrotado.
Esto no sucede en Cuba, porque si en Cuba tú inventas algo que tu paladar o algo te va creciendo, pues el gobierno enseguida, el mal gobierno enseguida te va arriba y te lo quita todo. Eso
bueno,
es un hecho.
¿Sabes qué? Nos vamos ahora para un submarino. ¿Quieres? ¿Ah, sí? ¿Te has montado alguna vez?
No me gusta.
Mira este.
Tang Yong está probando el submarino que construyó de la nada. Este ex granjero de China Central lo montó en 9 meses y gastó $5,000. Ahora muestra cómo se desenvuelve debajo del agua. En el interior utiliza esta bomba de aire para subir y bajar, y las marcas indican la profundidad y la presión del aire. Y mientras los vecinos se acercan a observar, Tan admite que la ausencia de un dispositivo de escape le jugó una mala pasada a 8 metros de profundidad.
Había mucha presión del agua en los paneles de acero, que se aplastaron como botellas de plástico. Estaba muy nervioso, y entonces había un gran sonido golpeando.
Tan asegura que puede permanecer hasta 45 minutos a 10 metros de profundidad, pero a su madre le asusta demasiado ser testigo.
Yo le dije, ¿por qué no puedes hacer algo como aviones o cañones sobre la tierra? ¿Por qué tienes que hacer uno que vaya bajo el agua?
Tan forma parte de un creciente número de inventores chinos aficionados que se están haciendo un nombre en los medios locales. Entre sus entusiastas colegas se encuentran un expeluquero que construyó un avión monoplaza y un agricultor que ha desarrollado cápsulas de supervivencia para el apocalipsis. Tan sueña ahora con usar el dinero de la venta de pollos para mejorar su submarino a pesar del escepticismo de su familia.
Nuestra familia no tiene mucho dinero y mi papá lo gastó todo, así que no creo que vaya a ser otro.
Tan promete navegar en él tal y como en la canción de los Beatles, navegando bajo cielos azules y mares verdes, pero él lo hará a bordo de un submarino que en vez de amarillo es de color naranja.
Respeto su invento, pero yo no me meto en ese submarino ni loco.
No, y yo estoy segura que si lo mejora y ya no se le llena de agua entre el submarino y la avioneta, se vacía Cuba si le copian la receta.
No puede ser.
Nos vamos para unos tenis
¿Ah, sí?
que son súper caros porque son diferentes. ¿Quieres verlo?
Vamos a ver.
Vamos a ver los tenis.
$29,500 para engalanar sus pies. Moda contagiosa y mercado en pleno auge. Este exclusivo par no es la excepción en esta tienda del Soho de Nueva York. Algunos pueden incluso venderse a varias decenas de miles, como este modelo de $50,000. Las zapatillas deportivas de marca, fruto de colaboraciones entre marcas deportivas, raperos y atletas famosos, se han convertido en un elemento esencial del guardarropas masculino, sin distinción de edad. Se compran de segunda o tercera mano, esencialmente por internet, pero también en tiendas muy elegantes como esta.
Muchos no entienden que pese a ser una zapatería, somos un sitio de ventas. Cada uno de estos zapatos son propiedad de un vendedor.
Impulsado por las celebridades y por los influencers en las redes sociales, el mercado se amplió al mundo entero. Los proyectos de Stadium Goods son testimonio del crecimiento y de una mundialización del mercado. Y aunque las ventas por Internet representan aún un 90% de la facturación, la empresa planea abrir varias tiendas nuevas en los próximos meses, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Para este mercado, una de las claves del futuro crecimiento está en atraer a más mujeres.
Bueno, es que hay inventos gustos para todos, es lo que quería decir, y bueno, se les respeta, ¿no?
Y bueno, ahí lo que les dan es la oportunidad a las personas que quieren comprar o vender por Internet. Aparte, de si tú inventas un par de tenis, lo llevas a esa tienda y ya. Y ahí se te vende tu
Yo voy a inventar tenis. Unos tenis.
No. Bueno, hay unos robots que me encantan porque la tercera edad también se beneficia con los inventos. Claro, nuestros abuelitos también se benefician con los inventos y estos son unos robots que son los nuevos miembros del equipo de un grupo de casas de retiro y esto es en Francia.
Además, son muy bonitos como podemos apreciar los robots.
Mira, ellos pueden bailar y enseñarles gimnasia a los abuelitos cuando
además
están...
Que los entretienen, ¿no? Porque no solamente a los abuelos, sino a todos. Pero mira qué interesante.
Y lo que hacen es, mira, es crear una nueva interacción entre ellos
con
el robot. Claro, como dices tú, lo entretienen. Sora se llama el robot.
Y vale 15,000 euros, señores. Sí. Pero bueno, nada, que eso es al comienzo. Ya después, con el tiempo, eso quizás sea más económico. Lo que sí es un hecho que es beneficioso, como podemos apreciar en este video, para los abuelitos. Realmente es algo maravilloso.
No hay en todos los lados. Este es este lugar específico que, bueno, decidió tener este robot. Mira cómo hacen gimnasia ellos ahí y están haciéndolo. Él hace todo y los abuelitos lo siguen. Lo siguen.
Pero es que es algo novedoso. Además, no sustituye al ser humano, pero sí la forma que tiene este robot es tan tierno, ¿no? Y entonces los abuelitos, por tener ese, como llamamos, un juguete, vamos a decirlo así, pues le siguen el juego y es bien interesante.
No, ahí lo estábamos viendo haciendo ellos su gimnasia, el robot sube las manos y ellos suben las manos.
Yo creo que tú vas a necesitar un robot también.
El robot hace más ejercicio que yo, eso sí lo tengo, lo debo confesar.
Pues deberías hacer más ejercicio. Mira, también hay inventos que ayudan para hacer ejercicios, para cuidar el medio ambiente. Y para producir un poco más de eso que en este caso cultivan las personas. Y estamos hablando de maíz.
Exacto, de maíz y de... Ahora, lo que me llama la atención, lo que me llama la atención es la creatividad que tuvieron con simplemente una bicicleta.
Sí, señora.
Vamos a verlo.
Dana pedalea hasta que el maíz se transforma en masa solo con la fuerza de sus piernas. El llamado Bicimolino es uno de los 21 ingenios de Mayapedal, una organización creada por campesinos e indígenas guatemaltecos, pioneros en la construcción de máquinas usando bicicletas recicladas para proteger el ambiente y apoyar a familias pobres.
Desde un principio se empezó a trabajar en las comunidades porque no tienen y no contaban con luz eléctrica ni agua potable. Entonces yo creo que desde un principio se empezó a ver cómo podríamos cubrir esas necesidades.
Además de moler granos, las bicicletas se transforman para licuar, extraer agua de pozos, desgranar maíz y realizar otras tareas sin necesidad de electricidad o combustibles.
Aquí nos, no contaminamos el medio ambiente, va, con no quemar combustible, diésel y todo eso, va, entonces, con pedaleo, va, o sea, no contaminamos el medio ambiente.
Mayapedal funciona desde hace 2 décadas en San Andrés Itzapa, un poblado a unos 30 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala. Todo comenzó cuando buscaban adaptar una bicicleta a un molino para elaborar alimento para gallinas sin maquinaria eléctrica ni de diésel. Un voluntario canadiense consiguió financiamiento con la organización Pedal Power de Vancouver para desarrollar el invento que dio paso a una veintena de nuevas ideas.
Y a veces costaba porque la gente decía, bueno, yo quiero algo donde yo pueda apachar un botón y funcione. Pero yo creo que desde ese momento empezamos a crear una cultura para las bicimáquinas para que la gente la pudiera utilizar y pudiera crear ella misma.
Esta familia utiliza 3 bicimáquinas para desgranar maíz, triturar los granos y como bomba para extraer agua de un pozo de 33 metros de profundidad. Pasaron de desgranar con la mano un quintal, unos 100 kilos de maíz en un día entero, a producir 7 quintales diarios.
Wow, lo bueno de esto es que se benefician todos, haciendo ejercicio y bueno, hasta licuadora, una batidora ahí vi con la bicicleta.
No, o sea, y ellos no importa si tienen un apagón, si les falta la electricidad ni nada, porque todo es a base de los pies. Lo más bonito es que estos inventos lo han hecho para ayudar a las personas más pobres. Uh-huh. O sea, ellos hacen ahí comida, fritas, batidos, de todo, y se lo dan a las personas más pobres de la zona.
Un buen invento para ayudar a la comunidad, y es un ejemplo para el mundo entero. De verdad que sí, un merecido aplauso para
ellos. Antes de que se termine nuestro programa, porque nos va a matar, entonces tenemos que darle pues el crédito a nuestro primer reportaje de nuestro programa, que obviamente fue nuestro colega Salvador Blanco, quien nos dio la oportunidad y nos regaló esa historia de los inventos cubanos.
Claro que sí, Salvador, como así siempre, que, colaborando con nuestro espacio. Un abrazo, mi hermano.
Gracias por poner tu granito de arena aquí a Ventana al Mundo. Uh-huh. Y bueno, siempre nosotros viajamos, y aquí lo tenemos, viajando con Ventana al Mundo. Y hoy nos vamos a conocer a aquellos que no han ido a Francia,
Yo, por ejemplo, no he ido.
Yo tampoco, así que podemos dar nuestro saltico a París, a ver la Torre Eiffel, pero bueno, con todas las cosas que han pasado y con todos esos atentados, etcétera, han tomado sus precauciones. Así que si usted está planeando ir a París, si está en Cuba, ¿por qué no? Usted se merece viajar algún día y ¿por qué no también visitar París? Si no, bueno, ya sabe que a través de nosotros puede viajar y miren las medidas que se están tomando para que nada le pase.
Para proteger la Torre Eiffel.
Una pared de vidrio con casi 7 metros de grosor y 3 metros de altura. Con esta barrera, el gobierno francés busca garantizar la seguridad de los turistas que visitan la Torre Eiffel. La nueva estructura que envuelve la base de la Dama de Hierro fue planeada para frenar posibles ataques terroristas. Una valla alambrada y bloques de hormigón han sido colocados también para evitar atropellos masivos.
Es claro que la Torre Eiffel es uno de los monumentos más famosos del mundo. Y es posible que organizaciones podrían buscar atacar la opinión, diría yo, mediante una acción en la Torre Eiffel.
La estructura de protección para la Torre Eiffel ha costado cerca de unos 40 millones de dólares. El monumento emblema de París espera recibir este año entre 6 y 7 millones de visitantes. La sensación de inseguridad en la capital francesa creció tras los atentados de noviembre de 2015. Cuando 130 personas murieron en los ataques al centro de espectáculos Bataclan, un estadio de fútbol y otros bares y restaurantes.
Bueno, conocimos un poquito más acerca de lo que se hace para proteger la Torre Eiffel, que es un símbolo internacional.
Todo lo que sea para protección a mí no me molesta.
Claro que no.
Las personas protestan, pero yo sí tengo que ir al aeropuerto y me quitan los zapatos, todo, a mí no me interesa, claro, porque todo es para protección. Ahí fueron con nosotros a París. Y bueno, hoy estábamos hablando de los inventos y nosotros estábamos hablando fuera de cámara si nos acordábamos de algunos. Sí, yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos en Cuba, que obviamente teníamos un solo par de tenis, lo teníamos que lavar para poder ir al día siguiente pues a la secundaria, para que se nos secara, lo poníamos detrás del refrigerador, para que el vapor del refrigerador no lo secara, y rezando y cruzando los dedos que no se fuera la luz, porque si no, al día siguiente con los tenis mojados.
Ese era otro problema, por ahí ponías las medias, los cordones, en fin. También yo recuerdo, para no bañarme con agua fría, los calentadores que se hacían con las latas, una lata de leche condensada con otra en el medio. Entonces se le ponían unos palitos así para dividir esa lata, porque
ahí
se podían pegar y ahí a calentar el agua.
Nuestro calentador de agua. Wow. Exactamente. Bueno, ya llegó el final de Ventana al Mundo, por lo menos por esta semana. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Véanos a través del Cañonazo, síganos a través de Radio y Televisión Martí, a través de Twitter, de Facebook, de Instagram y todas nuestras redes sociales.
Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Ya estamos cerrando nuestra ventana. Hasta la próxima semana. Gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y soy la persona que soy responsable en realidad de este programa que se llama Historia Cultural de Cuba. Lo empezamos hace ya como 2 años y era, tiene como objetivo en realidad el conservar lo más posible el ancestro cultural cubano. Cuba es una república muy joven, pero que le ha dado al mundo y ha contribuido en mucho, en la música, en la arquitectura, en la literatura. Ha sido un país muy creativo. Definitivamente los últimos 50 años no han sido muy favorables. Y se ha cortado hasta cierto punto el proceso de transgeneracional. Pero uno puede recobrarlo guardando los ancestros y haciendo que posible que las generaciones de cubanos nacidos en la isla conozcan lo que había pasado antes de la revolución. Para mí es una verdadera ocasión emotiva presentar una muchacha nacida y criada en la isla, que recientemente llegó aquí y que tiene interés en la musicología, en buscar el engendro de la música cubana. ¿De dónde viene la música cubana tan alegre? Señores, nosotros somos un país de cuatro gatos comparado con Brasil. La música cubana es tan buena, ¿no?, o más conocida que la brasilera. ¿Quién no ha bailado un bolero? ¿Quién no ha bailado un cha-cha-cha? Bueno, hemos hecho bastante programas sobre la música de Cuba, pero me parecen todos pocos. Y por lo tanto, voy a traer a esta muchacha, Miriam Páez Bolet. La madre era familia del famoso pianista cubano Bolet, o sea que tenía su abolengo. Y ella nos va a hablar de la contribución enorme que hizo el músico Saumel a la música cubana. La voy a presentar y ella va, en cierta forma, a usar el piano para explicar las elucubraciones que ella tiene del impacto que tiene este hombre en la música cubana en general. Pero quisiera un momento nada más para situarnos en el siglo XIX, que es cuando nace y muere Saumel. Es un siglo que se le reconoce como un siglo, para empezar, sumamente nacionalista. Por lo tanto, Saumel es lógico que buscara sus raíces. Y las buscó. Y se le llama el primer gran en músico nacionalista. Es el siglo de Chopin, es el siglo de romanticismo, o sea, donde la música es vehículo de las emociones, y sobre todo las emociones patrias, y cualquier cosa, él cae dentro de ese movimiento como tantas otras personas, pero quizás él lo representa mejor que nadie con respecto a la experiencia cubana. Así que sin mucho más, vamos a empezar a conversar con Miriam.
Buenas, doctora, muchas gracias. Me parece
incluso antes de hablar de Sound Men, como la contradanza era un género tan importante para la música cubana, tanto popular como esto que vamos a mencionar de Sound Men, yo creo que sería bueno como que recordar un poco de dónde viene ese género, cómo llega a Cuba y cómo se transforma para convertirse en algo cubano. La contradanza en su origen es un género que se desarrolla en Inglaterra, surge ahí en el siglo XVI, finales del XVI, y se establece en Francia, que es donde más se populariza, y allí se corre por toda Europa. Era un género de baile, por supuesto, bailable, que es curioso porque en Cuba lo bailable después viene a representar algo muy de nuestra idiosincrasia. Entonces, en Francia, y la contradanza como tal tenía su característica de su género bailable, donde se realizan figuras, o sea, una línea de hombres frente a una de mujeres, y según la alegoría amorosa y la conquista entre hombres y mujeres, se producían bailes de figuras, que eso luego se pasa y se evoluciona. Tenía una estructura de dos partes, que es muy importante porque por la estructura cambiaban los pasos de baile. Teníamos una estructura de dos partes que contrastaban una para con la otra, sobre todo en carácter y los instrumentos que se desarrollan en cada una, donde cada parte tenía 16 compases, 8 que se repetían y después 8 que se repetían. Estos 8 son muy importantes porque según cambia, cambian los pasos de baile. Entonces, por eso los bailadores saben en esos cambios y a partir de ellos es que se realizan los diferentes tipos de baile que cada cual tenía su nombre. Pero bueno, tenemos la contradanza, que originalmente era así, pero ¿cómo llega a Cuba? Hay diferentes teorías, claro. La que siempre tiene más peso es por la influencia francesa, que existía siempre en Cuba, su influencia francesa, pero se potencia a partir de la Revolución Haitiana. La Revolución en Haití, que trajo mucha migración de los colonos franceses que estaban allí. La Revolución Francesa, que ocurrió aproximadamente en 1791... no se puede considerar la única influencia, creo yo, porque, o sea, estamos hablando del siglo XVIII finales. Y para que un género se establezca y se haga después cubano, me parece que 9 años, si contamos que la primera contradanza es de 1803, no creo que sean 9 años como que lo suficiente para que se establezca un género. Por tanto, creo que la contradanza quizás venía por otras influencias además de eso. Porque en España, como en toda Europa, se bailaba también la contradanza. Y incluso hay un libro que menciona y trae contradanzas, un libro que se llama Contradanzas a la Francesa y a la Española. Y este libro trae las partituras de las contradanzas, incluso el ritmo de habanera estaba ahí, ya, en una de las contradanzas. Entonces, cuando tenemos esa teoría de que llega por España y también por influencias de Cuba con la Luisiana, que era una colonia francesa. Y se maneja también que durante la intervención de los ingleses en La Habana, los ingleses habían traído su original country dance, que era como le llamaban ellos. Pero bueno, en Cuba, ¿cómo se llega a establecer y cómo? En Cuba la vida de las poblaciones urbanas, que fue cobrando mucho auge, traían consigo estos eventos bailables. Y le bailaban lo mismo las clases más humildes y las acomodadas. Y para eso existían orquestas y porque la contradanza se interpretaba por la orquesta típica, que tenía un formato de 2 clarinetes, 2 violines, o sea, la orquesta típica era este tipo de formato. Entonces, en Cuba la empezaron a trabajar y se empezó a hacer cubana, aunque mantenía su estructura de 8 compases que se repetían formando 16 y 16, en total 32. Luego empezaron a añadirle los ritmos, que estos ritmos se empezaron a establecer dentro de la música cubana y luego persistirían como algo propio cubano, que cuando hablamos de música cubana tenemos presentes estos ritmos, como las síncopas, que sería así, que es cuando se desplaza un tiempo del débil al fuerte, o sea, del fuerte al débil, señalándose el débil, que sería como ejemplo. Después lo vamos a oír en la síncopa. El cinquillo, que después quedaría paso al danzón, es muy importante. Se desarrolla a partir de las mismas contradanzas cubanas. Que ya los críticos de la época se dieron cuenta que las mismas contradanzas ya tenían características propias. Incluso en las crónicas ya ellos les llamaban criollas. O sea, que la contradanza fue evolucionando dentro del panorama cultural cubano. Y la primera contradanza, que es la que se considera la primera, que no se conoce el compositor, es anónima, es del año 1803. Y se llama San Pascual Bailó.
Yo como vengo del área oriental, pues estoy bastante consciente de la gran influencia que tuvieron los franceses, sobre todo en Oriente, ¿no? Uh-huh. Y sé que trajeron músicos, muchos. Y Haití es un... En la época, en el siglo XVIII, era la colonia más exitosa del mundo, todavía más exitosa que Jamaica. Tenían ópera, tenían biblioteca, vaya. Y los franceses lograron traer a Cuba también muchos músicos, uh-huh, esclavos, ¿no? Así que me parece que sí, que todos estos factores pueden haber influido. Cuba es un país donde hay tantas culturas y tantas corrientes que influyen el mismo factor. Y parece que ese es el caso con la contradanza. Veamos, así que la primera contradanza se produce en Cuba en 1803.
Se considera esa, San Pascual Bailón, la primera contradanza.
Ajá.
Y ahí vemos que tenían su estructura de dos partes y los instrumentos que la tocan, por lo que está típica, interpretada. Y esa es la que se considera. Y es anónima porque no se conoce el compositor.
Siempre me ha llamado tanto la atención que cuando leo los periódicos durante el siglo XIX que se producen en Cuba, los comentarios son siempre de que el pueblo cubano es un pueblo muy bailador, que para todo había un baile y una fiesta y parece que es así. Pero bueno, vamos a ver, vamos a hablar de... yo creo que tú me hablas de Saumel, que es el hombre que hace la diferencia. Uh-huh. Después de Saumel las danzas van a ser diferentes, claro, mucho sí, más criolla.
Saumel es muy interesante, o sea, tenemos Saumel nació en La Habana en 1818, vivió solo 52 años, murió en el año 1870, todo siglo XIX. Pero Saumel, aunque era de procedencia humilde, él siempre le gustó la música y autodidactamente aprendió al principio y después logró tener una formación académica con Edelman y también con un señor director que dirigía una compañía de ópera italiana que iba a La Habana, le dio como que conocimiento sobre contrapunto, armonía y, o sea, lo básico, y tuvo su formación, pudo tenerla. Y Saumel, hay una anécdota muy interesante que quizás mucha gente no conoce de Saumel, además de esto de las contradanzas que hablaremos, que cuando él tenía 21 años, él tuvo una idea de hacer una ópera nacional, que eso en Cuba no se había hecho antes. Él quería adaptar la novela Antonelli, uh-huh, que relataba una historia en un ingenio azucarero en el año 1590, donde este ingeniero Antonelli se enamoraba de una mulata y después tenía un desengaño. Más o menos esa era la historia. Pero lo interesante de esta ópera que él iba a hacer es que por primera vez iba a tener en el escenario, ya sea, me imagino, en el cuerpo de atrás de la gente de la ópera, los extras, iba a tener negros esclavos, indios, porque sucedía en 1590, y era una historia que tenía que ver con toda nuestra idiosincrasia, y además le daba voces a esas clases que eran clases inferiores, que no se consideraban prácticamente clases, porque tener a negros esclavos en el escenario iba a ser una cosa sin precedentes, no solo en Cuba, sino en mismo América Latina. Lo que pasa es que este proyecto, desgraciadamente, no se produce, porque Saumel estaba enamorado y tenía como una relación con una soprano que se llamaba Dolores de Saint-Maxent, y ella incluso, una cosa interesante aparte, que ella fue la que introdujo las óperas de Schubert en Cuba, ella era soprano. Y ella era de familia acomodada, a diferencia de Saumel. Y la familia de ella sí no estaba de acuerdo con esa relación, pero ella permitió que Saumel siguiera con sus atenciones hacia ella. Y en medio de todo esto, que la ópera la estaba componiendo para que ella se luciera en realidad, pues ella lo deja. Y Saumel entonces abandona el proyecto y no hace nada con respecto a... Pero hubiera sido... Es interesante porque yo me imagino que si se hubiera llevado a cabo, quizás la historia de la música cubana, sobre todo clásica, hubiera marcado un punto diferente en mismo Latinoamérica y para Europa, que estaba en aquel momento, como usted decía, en el nacionalismo musical, en auge. Pero bueno, es una anécdota de Sao Mel. Además de eso, Sao Mel creó las secciones de música en el Liceo de La Habana, componía, tocaba en fiestas. Él es un hombre con mucha actividad musical.
Bueno, ese siglo es un siglo tan interesante, porque en todo sentido es el siglo de Cuba. Uh-huh. Uno ve la población de Cuba a finales del siglo XVIII, que hizo un censo Marqués de la Torre, y creo que habían como 200.000 gatos, vaya, nada. Y se había mantenido estable desde el principio de la conquista, sin gran crecimiento, no había nada. Uh-huh. De buenas a primeras viene el siglo XIX y es un siglo de una creatividad enorme. Sao Mel está escribiendo esta ópera que tú me estás contando. Tenemos a La Avellaneda, otra uh-huh. autodidacta prácticamente, que escribe una novela Saúl uh-huh. con el tema. O sea, el cubano se incorpora absorbe las corrientes intelectuales de Europa y empieza a manifestar su propia cubanía, que es lo que estamos discutiendo. Pero con una, con un éxito y una calidad bastante alta para un país que está prácticamente experimentando con esto.
No, yo pienso que estas personalidades son los que están poniendo a Cuba a la par de lo que estaba pasando en el mundo. Uh-huh. Porque anteriormente se imitaba a duras penas lo que pasaba en Europa, pero con mucho tiempo de atraso. Pero ya aquí estamos creando cosas propias que tienen la misma calidad y a la par de los movimientos que están sucediéndose en Europa que llevaba como que el mando, ¿no?
Indudablemente la posición geográfica de Cuba y sobre todo de La Habana tuvo mucho que ver con eso. Claro. Cuba es un país de ínfima población y de ínfima extensión territorial y sin embargo se empieza a modernizar rápidamente. Uh-huh. La clase aristocrática que se dedica al cultivo de la caña y a sustituir a la Haití como la azucarera del mundo, y lo hace con éxito uh-huh. en menos de una generación, sí. trayendo magníficas maquinarias, y empieza esta tendencia cubana que yo le llamo la novelería. Los cubanos somos noveleros. Uh-huh. Copiar de otra gente, pero superarlos. Claro que sí. Eso es lo que yo he visto siempre como la criollez. Escoger características culturales de otros grupos, pero mejorarlos y superarlos. Bueno, pues a Sao Mel entonces va a ser un pionero en el género musical. Sí.
Lo interesante con Sao Mel es lo que él hace, porque las contradanzas existían, ya habíamos escuchado, por sí. ejemplo, San Pascual Bailón, pero existían en un contexto bailable, más fiestero, digo yo, por decirlo, y con otro tipo de connotación, porque no es lo mismo una contradanza en un salón de baile, sea cual fuera, de clases más humildes o medias, o hasta la acomodada, a lo que hace Sao Mel. ¿Y qué hace Sao Mel? Por ejemplo, escucharíamos ahora, ¿cómo sonaría una contradanza de Sao Mel tocada como sonaban las contradanzas, por ejemplo, San Pascual Bailón? Y a continuación, después, ¿qué fue lo que hizo Sao Mel? Entonces, escuchamos cómo sonaría con la orquesta típica, con una sonoridad, esa misma pieza de Sao Mel, que no la compuso así, él la compuso de esta forma. Sería así.
Thank you.
Porque entonces lo que hace Saumel es que él mantiene las mismas características que tenía la contradanza, pero las compone para piano y cambia completamente el contexto, porque entonces convierte una cosa que era popular y bailable en algo más íntimo y de concierto. O sea, y viene entonces ponerse a la par a lo que estaban haciendo o Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, que es llevando su propia música de su país. Porque la contradanza, ok, era un género que ya sabemos que venía del, que no era cubano, pero más o menos es lo primero que se viene a acercar a algo cubano dentro de la música popular, porque ya lo estábamos haciendo nuestro. Y Saumel, no sé cómo se le habrá ocurrido en realidad, me encantaría haberle preguntado, porque ¿cómo él decide hacer esto? O sea, convertir una cosa que tenía una connotación en otra, porque esto, escuchado así, ya parece otra cosa. Puede estar en un salón del siglo XIX con un piano, una muchacha que eso se estilaba mucho, y en vez de estar escuchando piezas de europeas, estás escuchando algo de Saumel, y a la vez es tuyo y es cubano. Es muy interesante. Y Saumel, tenemos que está usando el mismo género que después el de habanera, que es este. Géneros de habanera, los tresillos, y ahora vamos a escuchar cinquillos. Y mantiene esto de la contradanza, o sea, su estructura de 8 compases que se repetían, 8 y 8, 16, formando los 32, cada uno contrastante. Por ejemplo, el que escuchamos se llamaba El pañuelo de Pepa, que es uno de ellos. Vamos a escuchar este que se llama Los ojos de Pepa, para ver este contraste entre la parte primera y la segunda. Este se llama Los ojos de Pepa. Tenemos los Pepas. Una de las cosas que a mí siempre me llama la atención de las contradanzas, doctora, son los títulos que les pone Saumel. Porque más allá, y eso pasaba con las contradanzas originalmente, las bailables, que sus títulos hacían alusión a algún personaje del lugar o al mismo lugar, que al final, como lo cubano y esta chispa que siempre teníamos, vienen a funcionar como crónicas de la época también. Porque si uno escucha esto del pañuelo de Pepa y siente todo lo que está describiendo, porque de alguna manera lo hace, estás representando tu siglo, tu época, alguna persona. Y eso es bien curioso aquí en Saumel, que vienen a ser muy descriptivas y...
Es una narrativa.
Es muy narrativa, es música, exacto. Y, por ejemplo, para mí... Yo siempre veo muchas de las contradanzas de Saumel como que él me está contando algo y la pista que me da es el título o la dedicatoria, y es como que uno tiene que entender a partir de ahí qué es lo que le está diciendo. Por ejemplo, esta que se llama La Linda, que tiene cinquillo, lo vemos. Ese cinquillo que después sería la clave de danzón. Y aquí lo tienen, en un momento lo vamos a oír. Pero también la primera parte, que contrasta con la segunda por completo, siempre me recuerda esas después zarzuelas cubanas que tienen como oberturas, los comienzos así que son bien grandiosos, siempre me recuerda a esta. Esta se llama La Linda y tiene una dedicatoria que dice y dedicada a ella por 3 puntos suspensivos. Como eso pícaro que tiene. Bueno. Thank you. Sao Men. Aquí también vemos lo de la habanera. Los ritmos habanera, el cinquillo. Todo eso se van estableciendo ya en la música cubana como un patrón. Y así, por ejemplo, esta que viene a continuación se llama La Tedesco y está dedicada a la soprano italiana Fortunata Tedesco. Quizás una de, o sea, está contando aquí para mí quién es esta persona, todo, o sea, o lo que representó esta persona para él, ¿no? O sea, Mel es bien interesante por esto, o sea, esas mismas que hace en los contrastes y como para él, a pesar de, son 52 contradanzas las que compuso. Oye, en total. Hasta, o sea, comparado con, inclusive con los que compusieron contradanzas populares, él fue el más prolífero de este género. Y es muy interesante cómo esa, cómo ninguna se parece. O sea, quizás uno no recuerda a una a la otra, pero todas son distintas, la capacidad que tiene Sao Mel de los diferentes temas, de crear una variedad de temas, de sensaciones, de carácter, porque pueden ir desde lo alegre a lo trágico, a lo simpático, y que muchas tienen, por ejemplo esta, que se llama El Bazar, yo creo que estuvo compuesta por encargo, porque aquí dice contradanza compuesta por don Manuel Sao Mel y dedicada al bazar. Por Concepción Saki, Dos Escudos. Sería muy interesante como investigar un poco de esta familia, quiénes. Pero ya eso es otro tema. Pero mira qué bonita esta. Y cómo usa las síncopas y la habanera, el ritmo de habanera, todo.
Venga, tú dices que él murió como en qué año.
En el 1870. Tenía 50, del 18 al 70. 52 años, creo.
Más o menos en esa década 70. Fue que...
Sí, 52, igual que la contradanza.
Que surgió el danzón.
Sí, un poco después. De hecho, dentro de la música popular cubana, sí. Cuando yo lo estudié y los libros que he estudiado y leído, el danzón es consecuencia de la evolución de la contradanza en Cuba. Sí. O sea, el danzón se considera ya el primer género cubano, pero viene de la contradanza.
Sí.
La contradanza evoluciona en danza, que es igual, pero sin el contra, que tiene más o menos las mismas características que la contradanza, y después el danzón. Y de ahí el danzón al danzonete, al mambo y al cha-cha-cha. Casi que se considera evolución de lo mismo, ¿no? Por tanto, creo que la contradanza...
No, en ese sentido. Uh-huh. Es la misma...
Sí, es la misma, mismo parte ritmo. De lo mismo. Y la contradanza, a su vez, para piano, Control danza para mí es un género que es un punto de partida, tanto para la música popular como para la música clásica, porque a partir de estas contradanzas de Saumel, luego aparece Cervantes con sus danzas, que es más o menos parecido, y después más allá en el siglo XX que están las danzas de Lecuona también. O sea, pero parten de la contradanza como género, cómo se establece en dos mundos diferentes, porque la música de concierto es una cosa y la popular y bailable es otra. Pero al final tienen una misma raíz, que es lo popular.
Sí, señor.
Y estos ritmos bailables, cada una de estas, aunque uno puede tocar en un concierto quizás, se pueden bailar también, porque da para eso los ritmos. No,
es un verdadero precursor, uh-huh. Eso no hay la menor duda. ¿Y él escribió habaneras?
No.
¿O era un par?
Pero la habanera... Es un género independiente, claro, sí. Pero el ritmo de habanera sí. También se establece a partir de aquí. Sí, no. Que casualmente sí, después la célula de la habanera, muchas sí, la tienen, sí. La célula de la habanera después es considerada la célula del tango argentino, sí. Pero viene de cómo se desarrolla en Cuba. Sí. Y casi todas, muchas tienen el ritmo de habanera. Y algunas, Samuel es interesante, repito, porque él esto que hace con la estructura, muchas veces algunas tienen un carácter en la primera parte y en la segunda quizás son más bailables o más criollas, y en la primera, algunas hace eso, mantiene al principio lo que pareciera un género clásico. Por ejemplo, tenemos esta que se llama La Suavecita. Pudiera ser esta una pieza de Mozart al principio y después va a lo bailable o lo más criolla, sería. Al principio sí. Parece una cosa y después otra. Y Samuel hace mucho eso. Él no, y eso yo lo considero muy importante en él, que él no vio incompatibles estos tipos de música. Quizás hay gente que cree que lo culto tiene su lugar y lo popular el suyo, y él no lo encontró incompatible. Él trajo una cosa que venía de lo popular, un género popular, y lo llevó a la música de concierto. Y puede servir perfectamente para los dos.
Mira el vals, que es una cosa popular uh-huh. completamente, y después se convirtió en la cosa predilecta de la aristocracia.
Uh-huh. Yeah. Y así. Y Saumel hace eso. Y lo mismo, Saumel era muy admirador de la música clásica. Y eso lo demuestra aquí, porque uno nota esa pureza de estilo en todas estas piezas. Y son unas piezas de alta calidad. Y qué bueno que estemos hablando de estas piezas, porque yo creo que esto debería ser una oportunidad para hablar más de eso, que tenemos, que contamos los cubanos con este repertorio, sí. Que es clásico y a la vez es muy nuestro. Porque estas características y la sonoridad que tiene, uno puede hacer un concierto de eso. Y que puede llevarse al repertorio de grandes concertistas y no deja de ser muy fino y de una belleza que la tiene, ¿sabes? Y por ejemplo esta que se llama ¿Pero por qué? Vamos a escuchar otra. Esta es muy bonita. Se llama ¿Pero por qué? Y también los títulos, casi todos los títulos son muy sugerentes.
¿Y qué te hace a ti gustarte tanto una música de la que te separas prácticamente dos siglos?
Ay, porque a mí siempre me han dicho que tengo alma vieja. Ah, bueno. Porque a mí me gustan mucho las cosas cubanas de siempre, ¿no? Sí. Hubo un tiempo de mi vida que yo escuchaba como música que se oía en mi época en Cuba, una música así más alternativa. Y a veces ellos hacían citas musicales a cosas que yo fui descubriendo que existían de antes. Y yo me dije, no puede ser nuevo para mí esto. O sea, yo tengo que ir a la raíz de dónde surge todo. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho María Teresa Vera, las canciones viejas cubanas, las del principio. Y con el piano, estando aquí ya en Miami, decidí buscar este repertorio y repasarlo un poco. Yo tuve este libro y yo conocía de las contradanzas de Saumel cuando yo estudié en Cuba. De hecho, el conservatorio donde yo estudiaba se llamó Manuel Saumel. Pero no es que sabía mucho de Saumel, sí conocía y sabía que era el padre del nacionalismo cubano, que es como hablamos de él allá. Pero aquí quise estudiar empezar por él, como dedicarme un poco a él y a sus piezas y montar un poco de estas 52 contradanzas.
Yo oigo esa música y me trae recuerdos plásticos, no sé por qué, me trae recuerdos de la pintura de Amelia Peláez, que capturó esa cosa barroca cubana con los vitrales y eso. Los sillones aquellos que habían en Cuba, que eran maravillosos, los balances. Me trae toda esa época tan creativa de Cuba, donde no solamente Saumel era autodidacta, Cuba está llena de autodidactas. Plácido era autodidacta. ¿Cómo se llama? La Avellaneda prácticamente era autodidacta. Así que debe ser, no sé, el ambiente del trópico. Algo tiene esa isla, yo le digo la isla bruja, porque a mí me tiene embrujada. Y parece que ha embrujado a otra gente, porque tenemos un productor de este programa que nació en Puerto Rico. Se ha enamorado tanto del proyecto, caramba, que ya sabe más de historia de Cuba que yo. Tony Leal, que gracias a Dios, Dios no lo puso en el camino, porque esto es un esfuerzo de un grupo de gente que quiere conservar. Señores, lo bueno. Está bueno ya de basura. Está bueno ya de chumería.
Es que si tenemos cosas buenas, hay que rescatarlas teniendo a disposición de la gente. Para que la gente sepa. Yo pienso que la gente toma malas decisiones, culturalmente hablando, porque no se le da la información. Y si la información se le está dando y la tienes a la mano, tienes la opción de darte cuenta dónde está.
Tener modelos, buenos modelos para emularlos y superarlos. Eso se trata. ¿Vas a tocar algo más?
Claro.
Pues dale.
Mira, esta pieza a mí son dos. Yo siempre las toco juntas porque las veo muy parecidas. Una se llama El Disimulo y la otra se llama La Elegante. Y esa imagen de lo que usted está hablando, de lo que le recuerda a Cuba, yo siempre la tengo con esas dos piezas. El Disimulo yo puedo pensar y siempre me imagino o visualizo estos bailes de este siglo XIX, las mujeres con los abanicos y los vestidos. Y esa siempre me parece esa pieza, eso. Y la otra también que se llama La Elegante. Es como un poco ese siglo XIX representado ahí.
Thank you.
pregunta extemporánea. Yo viví en Puerto Rico 3 años y nuestro querido productor nació allí, ¿verdad? Y tienen las danzas puertorriqueñas y me recuerdan mucho a las cubanas. ¿Hay alguna diferencia que tú sepas de la danza puertorriqueña y la danza cubana? Porque las danzas puertorriqueñas son bellas también, ¿eh?
Acuérdate que la influencia europea estaba en todos lados. Y yo pienso que cada uno evolucionó su forma, pero mantiene un patrón,
sí,
que es parecido. A mí me parece un dato interesante que muchas veces estas contradanzas de South Bend las han considerado que anteceden lo que pasó aquí con la música, con el ragtime de Scott, sí, Joplin, que se desarrolló a finales del siglo, sí, XIX, principios del XX. Porque en Cuba estuvo el compositor y pianista que había nacido en Luisiana, Luis Moro Gottschalk, que el mismo Scott Joplin decía que su principal influencia para sus ragtimes era Luis Moro Gottschalk. Y Luis Moro Gottschalk fue mi amigo de South Bend. De hecho, él estuvo mucho tiempo, él se dedicó mucho a viajar el mundo y le gustaba estar. De hecho, murió en Brasil, pero estuvo en Cuba varias veces y en una ocasión estuvo hasta casi 2 años. Y tenemos piezas de Scott Joplin que él les puso danzas cubanas, que uno se da cuenta de la influencia. Porque Luis Moro Gottschalk conocía las contradanzas, porque en New Orleans se bailaban las contradanzas francesas, por la influencia francesa. Pero cuando él llega a Cuba, se da cuenta de la connotación que tenía en Cuba cuando conoce a South Bend, que es diferente. Y Gottschalk compone piezas muy parecidas a las de South Bend. South Bend, por su parte, compuso 3 de sus 52 contradanzas, las dedicó a Gottschalk. Y esta es una de ellas. Esta se llama Luisiana, dedicada a Gottschalk. Okay. Eso sí.
Entonces estamos llegando a la conclusión de que estas danzas eran parte del ambiente musical de muchos lugares del mundo. Uh-huh. Porque yo las he oído en unas danzas parecidas en las Filipinas, uh-huh, que era en esa época colonia española, la que le quedaba en España, porque ya se había independizado de Panamérica, Puerto Rico, que tiene hasta su himno nacional, es una danza, que es preciosa. Cuba, con la llegada de, o mejor dicho, con la influencia de Saumel o la contribución de Saumel, va cambiando y se acriolla de una manera un poquito hasta más agresiva y da lugar a todo este otro género musicales, como tú has dicho, el danzón, la danzanete, luego el cha-cha-cha. Ese fue el baile de mi vida, déjame decirte, ¿no? Después de eso ya yo no podía bailar más nada. El mambo.
Sí.
Okay. En la presentación tuya está muy interesante, sobre todo muy educativa. Te quiero agradecer tu presencia y sobre todo el que me hayas traído un awareness, vamos a hablar un poquito de inglés, para... de ciertas cosas que están inmanentes en las experiencias cubanas, pero que no tenía cómo ponerle el dedo en arriba. Yo he leído muchas cosas sobre la música cubana. Tenía algún conocimiento de esto, pero no estaba tan bien ilustrado como lo estás haciendo tú. No sé si tenemos tiempo para otra pieza. Todas estas cosas y se da cuenta de la complejidad cultural de la isla de Cuba. Mucha gente le gusta decir la música cubana es afrocubana. Eso no es cierto. La influencia africana en la música cubana es innegable. Pero la influencia española es todavía más tan innegable. Lo interesante es que como en el tamiz de la experiencia y el ambiente cubano, crearon unos géneros musicales que prácticamente se convirtieron en géneros universales, a gusto de distintos consumidores, y eso es la... Yo le llamo a eso la criollez, una mezcla de distintas expresiones culturales teniendo lugar, por lo tanto, un nuevo producto que hasta cierto punto supera los ingredientes. Pues yo quería darte las gracias, tengo como expresarte mi gratitud. También le quiero dar las gracias a este señor, nuestro productor, que no lo hago a menudo, y a todos los que han colaborado con este programa. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y soy la que ha generado esta historia cultural de Cuba. Y todas las gracias por atendernos y nada, esperemos que Cuba pueda volver a resarcirse de sus pérdidas y siga produciendo todo lo que ha producido. Muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
A internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Estimados televidentes, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Televisión Martí presentará próximamente una super serie especial histórica. La Iglesia que creció con el exilio. Conozcan cómo la Iglesia Católica del sur de la Florida prácticamente no existía antes de que llegara el exilio cubano. Y conozcan a través de la historia, a través de los datos, cómo esta fue la iglesia de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Pero también van a conocer cómo la Iglesia Católica del sur de la Florida ayudó a la iglesia en Cuba en los momentos más difíciles y cómo todavía continúa ayudando. Esto es muy pronto en Televisión Martí, la super serie especial La Iglesia que creció con el exilio.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también, perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Funcionarios diplomáticos que cumpliendo instrucciones tuvieron que hacer un papel muy poco decoroso. Fuimos a hablar de los presos políticos que hay en Cuba, del esquema represivo cubano. Hablamos de la tortura a que son sometidos.
Nicaragua se incrementa la violencia.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Les invito a que se queden conmigo, a que visiten el rinconcito de Lucy. ¿Qué tenemos aquí? Pues artistas, tradiciones, iremos de viaje, no solo a Cuba, sino a otros lugares. Todos los temas de interés los vamos a compartir aquí, por eso les pido que me acompañen aquí en el rinconcito de Lucy en Televisión Martí.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.